Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es lunes 25 de septiembre del año 2023 y aquí comienza la última semana del mes de septiembre, también la primera semana de otoño que entró este fin de semana. Vamos a ser objetivos. Esta semana lo más importante que va a pasar es que el rey emérito viene por cuarta vez a Sanchencho a regatear en su buque el Bribón. O por lo menos eso es lo que a mí me gustaría. ¿Por qué no? Van a pasar otras cosas y de bastante más calado. Lo primero es informarles de que ya se empieza la vacunación de la gripe y el COVID conjunta. Y que además este año van a poner la vacuna de la bronquiolitis a los niños menores de 5 años. Existe una vacuna que con esto de las desigualdades que vienen históricamente soportando las distintas comunidades autónomas con sus 17 sistemas sanitarios, pues en alguna ocasión o en alguna comunidad no se ponen vacunas que ya están inventadas e incluso están adquiridas por el Ministerio de Sanidad y validadas. Pero bueno, este año sí se va a vacunar a los menores de 5 años de la bronquiolitis. Pero vamos a dejarnos de cachondeo. Sin el rey emérito ni la vacunación nos van a preocupar tanto como nos preocupa lo que viene de camino. Y es que esta semana es la investidura más que temiblemente ya fallida. Digo temiblemente porque no hay alternativas ni peores ni mejores, porque la que viene detrás, en mi opinión, debería ser imposible, pero va a ser una realidad. Empezamos la semana del debate de investidura del señor Feijóo. Vamos a ver durante estos días la propuesta de gobierno que nos tiene preparada el PP de Feijóo. ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Habrá algún anuncio que no hayamos conocido ya? Bueno, lo sabremos de aquí al miércoles, porque el miércoles se producirá la primera votación, donde no se van a obtener más síes que no va a tener mayoría absoluta el voto sí, el voto afirmativo. No se espera que el partido PNV, Partido Nacionalista Vasco, vaya a cambiar de postura. Y el 29 se verá si hay algún error en la votación, si hay un cambio de postura. Pero es más que probable que la investidura de Feijóo sea fallida. O por lo menos así todos los partidos que no lo apoyan, que son todos menos Vox, Coalición Canaria y UPN, así lo anuncian, ¿no? Que todo va a ser un fracaso, que estamos perdiendo el tiempo, que esto nos hace bostezar. Y bueno, este fin de semana la noticia ha sido, lógicamente, aparte de que el Madrid ha perdido con el Atlético de Madrid, pues que se ha congregado un montón de gente en Madrid a protestar contra una investidura que todavía no se sabe, ¿no? Una ley de amnistía que todavía no se sabe, pero bueno, más que probable que haya sido ya pactada y que se esté redactando. Pero se está manifestando una contra un montón de personas, más de 60.000 en las calles de Madrid. Algunos dicen que incluso más. Yo te digo que un partido en el Bernabéu reúne más gente, pero no había poca gente. La verdad es que no había poca gente y con el nivel de movilización que tenemos en este país, pues puede ser considerado un éxito. Pues bueno, se estaba manifestando por la igualdad y la libertad de los españoles y contra una ley de amnistía. Mientras tanto, el señor Sánchez, con un tono que a mí me resulta ya hasta ofensivo, mofándose con ironía y con sarcasmo de lo que está aconteciendo en este país, cuando es de todo menos gracioso. Y los independentistas hablando que esto es una manifestación de odio y de represión. Odio y represión. Señor Sánchez nos dice que él está dispuesto a buscar los votos debajo de las piedras. Cualquier cosa vale. Y sinceramente, creo que es como para hacérselo mirar. El sistema español y los ciudadanos españoles tenemos que reflexionar un poco por qué hemos llegado hasta aquí y por qué no tenemos ningún partido político, ningún líder que hable fuerte y claro, ¿no? Este fin de semana se han presentado algunas plataformas, la plataforma cívica, un intento de partido político que no va a tener ninguna proyección, que no va a tener ninguna repercusión porque no va a tener el apoyo de ningún medio de comunicación, puesto que ninguno se ha hecho eco de lo mismo. Porque realmente, como estamos bien para algunos. Y algunos siguen viviendo la sopa boba y esperando que les toque gobernar a unos y a otros para beneficiarse de un sistema político que beneficia a pocos y perjudica a muchos. Pero con el beneplácito de esos muchos, porque mientras que tengamos una ayudita o optemos algo que nos venga del Estado sin dar palo al agua, pues ¿para qué nos vamos a estar molestando entre levantarnos temprano, trabajar, sin más fácil, irse a hacer una cola y que nos den algo a cambio de nada? Bueno, esto de verdad es un poquito triste, pero es lo que hay. Esta es la realidad de este país hoy por hoy. ¿Y qué quiero yo reflexionar con ustedes también? La única opción que tiene el Partido Popular para investir al señor Feijóo como nuevo presidente del gobierno es que haya un cambio de postura o bien en el Partido Nacionalista Vasco o bien que alguno de los diputados socialistas o de Podemos o de RC o Junts, pero lógicamente los que pueden estar más cercanos a quejarse de la amnistía o no estar dispuestos a aceptar una amnistía para gobernar son los diputados del PSOE. No olvidemos que las listas del PSOE, de este PSOE, fueron perfectamente filtradas por el aparato dirigido por el señor Sánchez, con lo cual no se les debe haber colado nadie que no sea un fiel socialista obediente o obediente extremo, como las siglas del PSOE, ¿no? Partido Sanchista de Obediencia Extrema. Es difícil que se le haya colado a alguno. Pero si a alguno le viniera un brote, pues mire usted por dónde, ¿no? Pero la reflexión que yo quiero hacer con ustedes es que en la Constitución española, que tanto se habla y dice que tanto es tan inconstitucional, hay algunas cosas para unos y para otros, que el Tribunal Constitucional está gobernado por los partidos políticos y tal. Si yo no recuerdo mal y no he tenido la precaución de volverlo a leer, yo recuerdo en la época en la que uno tenía la afición de leer la Constitución, de una de las cosas que más me llamaba la atención es que el acta de diputado es personal e intransferible, como la de concejal. Es propiedad de la persona que es elegida, porque hemos elegido a esa persona, aunque sea nombre de un partido político o que tenga que ir detrás de unas siglas de un partido político, pero el acta es personal. Y la Constitución dice que el voto de esos diputados es libre, en conciencia. Y sin embargo, la concatenación de gobiernos PP y PSOE y el control de los medios de comunicación nos han inculcado en el cerebro de los españoles y de los diputados que el que manda es el partido, que sancionan a sus diputados cuando no ejercen la disciplina de partido. Es decir, hay una ley no escrita, porque los partidos políticos presumen de ser democráticos, ¿no? Pues hay una ley no escrita, que para mi opinión es anticonstitucional, que obliga a los diputados a someterse a la disciplina de grupo y votar no en conciencia y en libertad, sino lo que le mande el jefe de turno de cada partido. Quizás sea el momento de que los ciudadanos le digan: oye, que lo hemos elegido para que ustedes voten en conciencia, úsenla. Usen su conciencia, usen su criterio. O es que a lo mejor no los hemos elegido por quienes son, por sus bagajes personales, por sus experiencias, por su know-how, por su conocimiento, por sus valores. Lo hemos elegido porque han medrado dentro de un partido político y han conseguido que los pongan en un puesto de salida. Y algunos han tenido la rocambolesca casualidad de que han sido elegidos sin ser esperados, como algún caso que yo conozco. Y ustedes también. Pues bueno, lo único que nos queda a los que no deseamos la amnistía, no deseamos un gobierno cogido con alfileres, un gobierno que se enfrenta a los próximos 4 años sin solvencia, o por lo menos sin la garantía de poder gobernar con unos criterios, sean los que sean, que hoy decimos una cosa y mañana decimos la contraria en función de los intereses de 1, 2, 3 o 4 de sus dirigentes, pues reflexionemos. Y si nos toca pronto o tarde votar, exijamos algunas cosas más de las que venimos exigiendo en los últimos años. La sombra del Tamayazo, esta es la última cosa que les quiero contar. ¿Por qué? Porque ya les digo que la única opción que tiene Feijóo es que algún diputado del PSOE cambie el sentido de su voto o se abstenga, para que haya más síes que no en la segunda vuelta del día 29. Que si hay segundas vueltas en el Congreso, no sé, tanto miedo a tener o a hablar de segundas vueltas en las elecciones cuando ponemos papeleta. Bueno, pues otra cosita que les quiero yo comentar. ¿Se han dado ustedes cuenta que cuando algún diputado del Partido Popular se equivoca a la hora de votar una ley en función de lo que el partido le marca con esa seña de 1, 2 que hace alguno de los que controlan el grupo parlamentario, van y se equivocan y le dan al botón que no tienen que dar? Cuando pasa en el Partido Popular es un error. Son torpes, son tontos. Algún caso hemos tenido, la semana pasada, con la ley multilingüe del Congreso, que una diputada del Partido Popular se equivocó y votó a favor cuando tenía que votar en contra. Y la consabida reforma laboral que salió teóricamente por un error, que hay que ponerlo entre comillas. Pero sin embargo, cuando un diputado socialista comete ese mismo error, no se supone que es tonto o se ha despistado o se le ha ido la mano, sino que se habla de tamayazo directamente. Es decir, que el PP compra los votos del PSOE, pero el PSOE no compra los votos del PP. Es decir, que el PP tiene diputados tontos y el PSOE tiene diputados corruptos. ¿O cuál es la lectura que tenemos que hacer de esto? Pues yo la de siempre, que la vara de medir no es la misma si medimos de izquierda a derecha que si medimos de derecha a izquierda. Y que los medios de comunicación, me incluyo, somos cómplices de no explicar estas cosas o de por lo menos poner el dedo en la herida para señalarla y que la gente piense lo que quiera pensar. Pero no se puede indicar el camino. El tamayazo, es decir, van a comprar voluntades. ¿Qué tienen ustedes? Diputados corruptos que son corrompibles. Porque no pueden equivocarse, porque son súper mega inteligentes y saben dónde está la mano derecha y la mano izquierda. A veces no lo pienso yo tanto como ustedes, pero bueno, no les quiero aburrir. Esto es lo que va a acontecer esta semana. Esta es la reflexión que yo quería hacer con ustedes al principio del programa de hoy. Y después hablaremos de las noticias de la actualidad local, de la actualidad autonómica y de alguna que otra noticia en el mundo internacional con nuestros analistas y nuestros comentaristas, que son muchos y diversos, en la mañana de hoy. Vamos a recordar que hoy es el santo de las Aurelias y los Cleofas, así que felicidades a todos ellos, que también hoy es el día de los farmacéuticos, se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, que como todo en la vida se olvida rápido, ¿no? Los aplausos de los sanitarios han extendido a los farmacéuticos y a las cajeras de los supermercados, ¿eh? No se olviden, hace tan solo 2 años que estábamos metiditos en casa y aplaudiendo a los farmacéuticos que tanto bien hacen y tan buena labor en el sistema sanitario y tampoco considerados, siguen estando reclamando cosas, ya no se les escucha, ya no se habla con ellos ni de ellos. Así que celebremos hoy el Día Mundial del Farmacéutico, reconociendo que también son importantes en el sistema sanitario español. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto, como hacemos todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos durante la tarde. En el resto, cielo poco nuboso con intervalos durante esta mañana y con algunas nubes de tipo alto por la tarde. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 26 en La Laguna. En cuanto al viento, será de intensidad floja a moderada, de componente nordeste, con intervalos de fuerte al final del día en la vertiente este del área metropolitana, en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Brisas en costas del norte y oeste. En cumbres centrales de la isla, viento flojo de dirección variable predominando al final del día, el suroeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues mientras que contactamos con mi querido amigo Fernando Ruiz Pérez, que ya está pendiente de la llamada telefónica, vamos a hacerle el recuento de lo que aconteció tal día como hoy, 25 de septiembre, en la historia. La sección que llamamos tal día como hoy. Pues empezamos por el año 2012, hace tan solo, pues, 11 añitos. En Madrid tiene lugar una gran concentración, y no fue la de ayer, sino una en el año 2012. Una grandísima concentración, que había sido prohibida, ¿no? Pero se produjo ante el edificio del Congreso de los Diputados. ¿Se acuerdan? Convocada bajo el lema Ocupa el Congreso, que después fue transformada en Rodea el Congreso. Pues la policía tuvo que disolver a los manifestantes, produciéndose más de 35 detenciones y más de 64 personas heridas, de las cuales 28 de los cuales necesitaron hospitalización y más de la mitad fueron policías nacionales. De este incidente, producido en el 2012, tal día como hoy, 25 de septiembre, derivó la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Y a mí, yo le preguntaré a algunos qué opinan de esta manifestación y qué opinan si se deben seguir permitiendo cosas parecidas. Año 2011, un añito antes, se celebra la última corrida de toros en la Monumental de Barcelona, tras haberlo prohibido el Parlamento de Cataluña un año antes, en el 2010. No porque no hubiera afición a la tauromaquia en Cataluña, sino porque era un símbolo nacional español y el gobierno de aquel momento, y a lo mejor también el de este, estaba empeñado en eliminar todo resquicio de lo que oliera a español. Bueno, el cartel lo componía Serafín Marín, Juan Mora y el tremendo torero José Tomás. El Tribunal Constitucional anuló la prohibición que se había producido en el año 2010, en septiembre del año 2016, y hoy por hoy seguimos teniendo toros en Cataluña. Año 2005. ¿Se acuerdan de Fernando Alonso jovencito? Pues tal día como hoy, 25 de septiembre del año 2005, se convirtió en campeón de Fórmula 1, siendo el más joven de la historia. Le duró poco tiempo ese título, porque en el año 2008 ya se lo levantó Lewis Hamilton, y después creo que también Sebastian Vettel lo fue recortando. Pues en Brasil, tal día como hoy, 25 de septiembre del año 2005, Fernando Alonso pasó a ser campeón de Fórmula 1, el primer español en conseguirlo y hasta la fecha el único. Nos vamos ahora al año 2003. El Queen Mary II realiza su primer viaje, convirtiéndose en el transatlántico más grande que hasta entonces había navegado por los océanos de este mundo mundial. Año 1985, un hecho que algunos ni recordarán porque no estaban y otros habrán olvidado. Pero en su momento fue un escándalo mayúsculo, porque además fue el primer golpe de gran calado que la banda terrorista GAL, de inspiración ultraderechista y apoyada, según todos los indicios, por el gobierno del señor Sánchez, que se mancha las manos de GAL, ¿saben? Este, el último tuit del señor Puigdemont, ¿no?, al respecto. Bueno, pues tal día como hoy, perpetraron un atentado conocido como el atentado del Hotel Montbar, donde asesinaron a cuatro presuntos terroristas de ETA. Digo presuntos porque nunca fueron juzgados, ¿no? Pero estos aquí no se equivocaron, eran terroristas de ETA. Pasa que, bueno, los GAL durante algún tiempo tuvo limitada la acción de la banda terrorista, luchó con sus mismas armas, y a mí me parece que el terrorismo de Estado no es la solución. De hecho, así fue demostrado. Y además, lo peor de los GAL fue cómo se gestionó y cómo se gastó el dinero. Pero bueno, en el año 85 mataron a cuatro etarras en el Hotel Montbar. Un auténtico escándalo. 1979. Se estrena la ópera rock Evita, inspirada en la vida de la personalidad incuestionable de una líder argentina histórica, Eva Perón, y se hizo en Estados Unidos, en Broadway. Después hubo versiones en castellano e incluso una película. 1972. El pueblo de Noruega rechaza en referéndum la entrada del país en la Comunidad Económica Europea. Entonces no existía la Unión Europea y posteriormente Noruega sí se incorporó a esta Unión. Pero en el 72, con un referéndum, que aquí nos salen sarpullidos cuando hablamos de esas cosas, el pueblo noruego declinó la invitación de la Comunidad Económica Europea. 1962. También había en aquella época cambio climático, pero no se le nombraba, no se le hablaba del tema, ¿no?, ni había emergencia climática. Bueno, pues en el año 62, hace 61 años, se provocaron unas fuertes lluvias torrenciales en las provincias de Barcelona, Castellón y Baleares, que provocaron, e imagínense que esto pasara hoy, en el año 2023, 700 muertos en el año 62 y miles de millones de daños materiales. También en el año 62, el mismo día, 25 de septiembre, se proclamó oficialmente la República Democrática Popular de Argelia, quedándose completamente independiente de su protectorado francés. Fue elegido presidente, el primer presidente provisional, de manera provisional, Ferhat Abbas. 1956, entra en funcionamiento el primer cable telefónico transoceánico, el TAT-1, entre Estados Unidos, Canadá y Europa, manteniéndose o permitiendo la comunicación entre los dos continentes, entre América y Europa, a través de tan solo 36 líneas telefónicas de cable. Poco después se establecieron las comunicaciones vía satélite y ese cable sigue existiendo, pero ya no tiene el uso tan importante. Y acabamos con dos o tres cositas. Bueno, les voy a seleccionar porque tenía aquí apuntadas dos o tres cosas, pero creo que esto es lo más importante. Año 1513, Vasco Núñez de Balboa se convierte en el primer europeo conocido en ver el Océano Pacífico a través del Estrecho de Panamá, que entonces no había canal, y llamaría a este océano el océano del el Mar del Sur. Y paramos en el 1493, año en el que Cristóbal Colón, alguien a veces desconocido para algunas generaciones, parte en su segundo viaje a lo que ellos consideraban las Indias, desde el puerto andaluz de Cádiz. Paramos aquí, hay algunas cositas que se me van a quedar para el año que viene, como el telequino o la bueno, se los voy a contar porque esto es interesante. El telequino es un invento español que se produjo en el año 1906, un ingeniero español llamado Leonardo Torres Quevedo, que inventó una cosa que entonces era todo un hito, un autómata controlado remotamente. Y se considera que ese fue el primer aparato teledirigido con radiodirección del mundo. Y fue un español, Leonardo Torres Quevedo. Pues bueno, cuando son las 8 menos 5 es el momento de saludar a mi querido amigo don Fernando Ruiz Torres. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, ¿qué tal?
Recuperadito te veo, ya la voz la tiene armoniosa.
No, que va, me escucharás que poco a poco iré perdiendo la voz porque todavía estoy convaleciente. Ha sido una semana horrible, ¿no? O sea, la verdad que me trancó una amigdalitis y todavía estoy pagando las consecuencias, así que te voy a rogar, querido Diego, que seas condescendiente conmigo, que no me des mucha caña.
No te doy caña, yo no te doy caña nunca.
Y que seamos, que tengamos esta conversación, como suele ser habitual en nosotros, en paz y en armonía, hombre, difiriendo en aquellos puntos donde pues no estemos de acuerdo, pero con ese buen tono que nos caracteriza, ¿verdad?
Por supuesto, no vamos a discutir, hoy no vamos a discutir, en absoluto, vamos a estar de acuerdo seguramente. Porque yo lo primero que quería comentar o preguntar es que tú qué opinas del tema este de los tamayazos y de los errores. Si el que se equivoca es de derecha, se ha equivocado, y si el que se equivoca es de izquierda, es un tamayazo, o esto hay que analizarlo un poquito más despacio.
No, lo que hay que diferenciar es entre los tamayazos y las equivocaciones. Vamos a ver, cuando tú votas mal, eliges mal, seleccionas mal el botón de la votación en el Congreso o en el Parlamento Autonómico, que sea, pues es un error. El otro día una señora del PP de Galicia creo que se equivocó y votó a favor del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Eso fue un error, como el del señor Reyero el día de la reforma laboral, que permitió sacar adelante la reforma. Eso no son tamayazos, esos son errores. Ahora bien, lo que ocurrió precisamente cuando se acuñó el término tamayazo, que fue en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, allá, si no me equivoco, por los finales de los 90, cuando dos diputados del Partido Socialista Madrileño fueron comprados por el Partido Popular.
Por Esperanza Aguirre. Así llegó al poder Esperanza Aguirre.
Efectivamente, para que votaran a favor de la presidencia de Esperanza Aguirre y no auparan a la presidencia de la Comunidad de Madrid al señor Rafael Simancas. Eso es un tamayazo. Tamayo y Sáez se llamaban los diputados, y por eso lo de tamayazo, y ahí está claro que hay una compra de votos. Desde entonces el Partido Socialista no ha pisado poder en la Asamblea de Madrid, y la izquierda lo único con entonces ahora Madrid, con la izquierda del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, con la gran Manuela Carmena. De resto, para que ustedes se hagan una idea de la gravedad del tamayazo, el PSOE no ha levantado cabeza en una plaza tan importante a nivel estratégico para la política del Estado como es la Comunidad de Madrid.
Que Joaquín Leguina era presidente de la Comunidad de Madrid por el PSOE, aunque ahora ya lo hayan echado.
Efectivamente, Joaquín Leguina era presidente de la Comunidad de Madrid en aquel entonces. Creo que luego hubo una época también popular, y en esas elecciones podría ganar las elecciones el Partido Socialista, pero esos dos tránsfugas comprados por el Partido Popular el día de la elección, cuando todo parecía indicar, cuando había un acuerdo de investidura entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, los números daban, en el momento pues saltó la sorpresa en la Asamblea de Madrid, en la capital de España, y bueno, pues finalmente Esperanza Aguirre accedió al poder y el Partido Popular no se ha bajado de allí desde entonces. Luego ya Alberto
Ruiz Gallardo. ¿Se te cortó? Se le cortó. Sí, tiene pinta de que se le cortó. Pues bueno, yo quería preguntarle al amigo Fernando, a ver si somos capaces de recuperar la línea telefónica, porque la voz la tenía bien, pero la línea la tenía débil. Le quería preguntar que cuál sería su opinión con respecto al posible cambio de voto de alguno de los diputados que conformar la mal llamada o bien llamada. En mi opinión, no debería ser llamada mayoría progresista, porque yo creo que hay dentro de esa mayoría que puede estar detrás de la investidura del señor Sánchez, hay partidos que de progresistas tienen poco, ¿no? E incluso yo diría que dentro de otras formaciones políticas que no van a apoyarla, pues hay personas y planteamientos de mayor progreso que los que plantean estas. Pero bueno, lo quería preguntarle es que cómo llamaría en el caso de que algún diputado del Partido Socialista Obrero Español se equivocara o pensara... Fernando, ¿estás ahí otra vez?
Sí, aquí estamos.
Lo que está bien es la voz, lo que está mal es la línea.
No, está claro que yo ya iba cogiendo carrerilla, pero no sabemos.
Pues venga, te voy a preguntar la reflexión que estaba haciéndole a nuestros queridos oyentes, que te lo quería preguntar y te lo pregunto directamente. ¿Cómo llamarías entonces, en el caso hipotético de que el próximo 29, el jueves de esta semana, o el viernes, en segunda vuelta algún diputado socialista pensara: oye, yo antes de aceptar una amnistía que desconozco el contenido, pero que parece que ya la tienen cerrada, y en vez de aceptar pues este gobierno inestable y tal, vamos a darle la oportunidad al señor Feijóo, y en conciencia y en libertad, como dice nuestra Constitución, que deben actuar nuestros diputados representantes de todo el pueblo español, alguno de estos 4, 5, 6 libremente deciden abstenerse. ¿Cómo llamarías esa actuación? ¿Tamallazo? ¿Error? ¿Ejercicio de su libertad? ¿Políticas constitucionales de los diputados o transfugismo?
Tienen que ser 7, Diego.
¿Tú, cómo les llamaría a esos 7, 4?
En ese hipotético caso, ¿no? Estamos haciendo política ficción, una
sí,
cosa
sí,
que
política
a mí
ficción total.
Me da mucho reparo, pero vale, ponte en ese caso. Y los 7 justo resulta que piensan que es lo más responsable para el país abstenerse para permitir la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Pues yo diría que han renunciado a sus principios como socialistas, que han engañado a sus votantes, porque está claro que los votantes del Partido Socialista los votaron a ellos para que Sánchez fuera presidente, no para que fuese presidente Alberto Núñez Feijóo, y creo que se convertirían de alguna manera en unos no sé si decirlo.
Sí, dilo. Pero, traidores, tránsfugas.
Traidores, no iba a decir traidores. Lo que pasa es que me parecieron muchas palabras, venga, ¿no? Pero sí.
Pues vamos a jugar a política ficción. Imagínate que en vez de estar en España estamos en Irlanda y que los diputados que han sido elegidos por el bloque laborista, por el Partido Conservador tal, tienen la obligación de tener un despacho en las circunscripciones de donde han sido elegidos. Y que esos diputados, política ficción, y esos diputados en estos días han estado atendiendo a sus electores y le han transmitido claramente que no son partidarios de la amnistía, y aunque su partido vaya a necesitar una amnistía para seguir gobernando, ellos se sienten que sus electores les están diciendo que no, que la amnistía no. Es política ficción, ¿eh? ¿Seguirían siendo traidores?
Vamos a ver, pero sigue siendo política ficción porque
a mí me gusta esto, porque
no tienen esos despachos. Y segundo,
deberían tenerlos.
Yo no sé si has leído las encuestas que han salido sobre el posicionamiento del pueblo español acerca de la amnistía y los votantes del PSOE. Tú sabes que luego esas encuestas al final se dividen también por votantes, ¿no? Pues los votantes del PSOE en su gran mayoría son favorables a la amnistía, con lo cual no me estoy inventando nada. Quiero decir que esos diputados y diputadas socialistas, esos 7 que tendrían que abstenerse en base y con el criterio de es que mis votantes no quieren la amnistía, no pueden basarse en nada objetivo, porque lo que podría ser medianamente objetivo, que son las encuestas publicadas, dicen que los votantes del PSOE están en su amplia mayoría a favor de la amnistía. Entonces, quiero decir que podemos hacer política ficción hasta cierto punto, pero aterrizándolo en la realidad de España, lo cierto es que se convertirían en traidores, porque los votantes socialistas, la gente que votó al Partido Socialista, está dispuesta a aprobar una ley de amnistía a los presos independentistas para con el objetivo de que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. O sea, y luego se puede discutir más o menos, pero la realidad es que los votantes socialistas están por la amnistía, están a favor de la medida que propone, que les ha puesto sobre la mesa los partidos independentistas para apoyar la investidura de Sánchez.
Pues, Fernando, yo discrepo. Yo no sé si todos los votantes del PSOE, pero yo conozco algunos que no están contentos. No en singular, sino en plural. Pero ahora te voy a hacer otra política ficción. A ver qué te parece esta. Tú imagínate que Cristiano Ronaldo, Messi, Belén Esteban y algún otro personaje mediático montan un partido. Jorge Javier Vázquez, es decir, un grupo de amigos, del deporte y de este mundo mediático de la televisión. Montan un partido político que no es de extrañar, porque aquí se ha montado un partido Jesús Gil o Ruiz Mateo y han tenido representación, ¿no? Y entonces juntan a toda esta gente y sacan 7 diputados. Y entonces le dicen a Alberto Núñez Feijóo, si usted quiere mis 7 diputados, usted tiene que hacer una amnistía fiscal para que yo no pague los impuestos que no he pagado, no tenga que pagarlo. ¿Qué te parecería si negociara?
Muy bien. Vamos a ver una cosa. A mí, si Núñez Feijóo se sienta con esos 7 personajes, como tú dices, y pacta con ellos, y sus votantes, los votantes del Partido Popular, se lo permiten, y justo con esos 7 consigue la investidura, pues tendrá Núñez Feijóo que responder ante sus votantes, ante el resto de españoles, por acceder a una investidura con unas condiciones que son absolutamente egoístas, que son insolidarias y que bajo ningún concepto estarían, en consonancia con la legalidad de nuestro país. Pero es que eso no ocurre con la amnistía. Es que la amnistía, ya lo ha dicho Sánchez, la ley de amnistía estará siempre dentro de la legalidad y de la Constitución. Eso lo ha repetido Sánchez hasta la sociedad. Otra cosa es que no lo quieran oír porque no les interese, porque en el relato que está construyendo el Partido Popular, lo que le interesa es Pedro Sánchez rompe España, Pedro Sánchez se carga la Constitución. Eso no es verdad, no es verdad. Ni rompe España ni se carga la Constitución. Y precisamente desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y desde que el Partido Socialista y el gobierno de coalición están al frente del gobierno de este país, el sentimiento independentista en Cataluña se ha reducido a la mínima expresión prácticamente en diadas del 11 de septiembre, donde salían a la calle entre 1.800.000 y 2 millones de personas en las calles de Barcelona, se ha pasado a la diada de este año, donde apenas habían 100.000, la décima parte. Eso significa que el clima social en Cataluña está mucho más tranquilo y más pacificado, con un gobierno de coalición y con un presidente del Partido Socialista, que cuando Mariano Rajoy estaba en la presidencia, con lo cual el conflicto, el llamado conflicto catalán, el conflicto de Cataluña, tiene mejor resolución con gobiernos de izquierda y con gobiernos del Partido Socialista, porque entienden mejor el concepto del Estado que con gobiernos del Partido Popular. Y eso es así y ha sido así siempre. Y de hecho, a los hechos me remito, el Partido Socialista ganó las elecciones autonómicas en Cataluña con Salvador Illa al frente, por encima de Junts y por encima de Esquerra Republicana, y el Partido Socialista ganó las elecciones generales en Cataluña, siendo Sumar la segunda fuerza en estas pasadas elecciones del 23J. Entonces, a lo que yo voy es que creo que sobre la mesa, los gobiernos de izquierda han puesto mejores soluciones para el conflicto catalán y han logrado reducir el conflicto social en Cataluña y llevar la paz social a ese territorio de Estado, porque entienden mejor el concepto de nación, porque entienden mejor, porque tienen una visión de España más plural, más diversa, donde cabemos todos, frente a una visión reducida, donde sobra muchísima gente que tiene la ultraderecha y la derecha de la ultraderecha en este país. Entonces, podemos hablar y podemos inventar teorías y hablar de política ficción. A mí esos retos que tú me pones de vamos a pensar si...
No, política ficción.
Jorge Javier Vázquez...
No, pero ¿sabes por qué te lo pongo? Porque no se mide igual. No
un partido. Eso es divertido, pero eso ya, no ya, es la realidad.
Un poquito de sentido del humor.
No, claro.
Pero es que de verdad, yo no es que... yo tengo la misión algebraica de mi mente ingenieril. A mí me gusta muchas veces llevar las cosas a la reducción, al absurdo, ¿no? Y de verdad, lo que está pasando en este país se puede argumentar como tú estás argumentando, ¿no? Pero decir que Cataluña está mejor porque no arrancan adoquines de las calles ni queman papeleras y contenedores.
Hombre.
Que digas que está mejor cuando está condicionando el gobierno de este país de la manera que lo está haciendo, exigiendo lo que está exigiendo. Hombre, si tú a un niño le das un caramelo, le das un helado, le da el cigarrillo, la cerveza, según va creciendo, no te va a dar problema.
Es mejor que arranque.
No, pues entonces nada, pues.
Que ponga.
Pues ese es el camino, Fernando. Si este es el camino, este es el camino. Vamos a darle todo lo que pidan, así no se van a poner a llorar en los restaurantes. Claro que no. Pero está bien,
vamos a darle todo lo que se le pueda dar dentro del margen legal, que es la Constitución y el marco legislativo de este país permite, y eso lo ha repetido.
Pero lo permite por el bien de este país. Pero Fernando, el objetivo que se persigue es el progreso de este país.
La Constitución es la que es.
Que sí, hombre. Pero esto es igualitario para los españoles, no se genera desigualdad. No, no es injusto que unos sí y otros no. A ti no te raya eso, de verdad. Desde la izquierda, yo me considero hoy un tío de izquierda. Porque he hablado este fin de semana con gente de izquierda.
¿De qué hablamos? De la situación
que el concepto,
de Cataluña,
el concepto, No. Hablamos de que el concepto de la amnistía, según lo use uno u otro, es bueno o malo. Que desde luego el motivo, el objetivo de amnistiar a unos señores que han cometido un delito no es para mejorar la situación de Cataluña. No es para eso, Fernando. No mintamos a la gente. El objetivo es para perpetuar un señor en el gobierno. Porque hace 4 meses a todo el gobierno desde el señor Sánchez le parecía imposible la amnistía, inviable, inconstitucional. Son palabras de ellos. Y ahora nos quieren hacer vender que es por el bien de España, por la pacificación de Cataluña. Ese no es el argumento. Vamos a ser objetivos. Es porque solamente le interesa gobernar y eso le vale todo.
Vamos a ver una cosa. Vuelvo otra vez a mi argumentación de antes. Para que pueda mantenerse la paz social que ahora mismo, por suerte, se vive en Cataluña y que efectivamente hace que en Cataluña haya mejor calidad de vida que cuando gobernaba el Partido Popular.
Eso lo dirás tú.
Evidentemente Cataluña...
Fernando, eso lo dices tú.
Porque evidentemente...
Pero eso es un chantaje, decir, esto es como la extorsión de ETA. Y escúchame, y de verdad, escúchame y reflexiona. Pero, es decir, ¿cómo no va a estar mejor en la calle? La vida social no está mucho mejor, ¿eh? Pero yo te dejo hablar ahora, pero escúchame tú a mí, que paso, yo soy el conductor del programa y tenemos poco tiempo. Pero escúchame porque quiero que tú reflexiones desde la objetividad. Si tú aceptas el chantaje, ETA no mataba. Si tú pagabas el impuesto revolucionario, ETA no te mataba. Si el gobierno de España cede al chantaje de los independentistas y le va dando, no van a tener fin nunca. Pero dejan de tirar adoquines en la calle. Eso está mejor. Eso es estar mejor. De verdad, piénsalo, Fernando.
Vamos a ver. Ahora me dejas hablar. Venga, sí, perfecto. Sí.
Pero 2 minutitos que ya nos están esperando. 2 minutitos.
Entonces, si quieres, como este tema va a dar para mucho, yo tengo la garganta ya
jodida. Pero te dejo que hables tú el último. Para que tu opinión se quede clara. Que yo, no me gusta que me digas, déjame hablar, porque yo quiero que tú hables.
Lo que te decía, Diego, que creo que no es lo mismo hablar del impuesto revolucionario que pedía la banda terrorista ETA, porque estamos hablando de terroristas, de gente que no hacía política, de gente que mataba, de auténticos asesinos, de gente absolutamente fuera de la ley, que por supuesto pagar ese impuesto y reclamar ese impuesto no tenía ningún pase, a algo que repetimos hasta la saciedad, y lo repetiré siempre que haga falta, lo he dicho varias veces en el día de hoy en mi intervención, siempre se hará la amnistía dentro de la legalidad vigente. Y eso son dos cosas absolutamente diferentes. Eso para empezar. Y para continuar, la amnistía es importante para continuar con el proceso de pacificación y de normalización democrática dentro de Cataluña. Es fundamental porque, como dije antes, con gobiernos de izquierda en Cataluña se vive una paz social mucho mayor, y la amnistía es un paso para seguir con las negociaciones del diálogo, del encaje de Cataluña dentro del territorio del Estado. Y ya está, y no digo más porque te digo, ya la ya voz está. Me da a lo que me da.
Hoy no estábamos de acuerdo, está claro. Pero has acabado.
Ya que lo pedí al principio, Diego, pero no.
Es imposible. Bueno, pero yo te mando un beso y un abrazo y un gestito de cariño muy grande, Rojillo preferido, porque contigo da gusto discutir.
Desde luego, otro para ti, Diego.
Un abrazo grande. Y cuídate esa garganta. Un poquito de té con miel y a calentito, un caldito, y ya verás tú que se te pone buena rápido.
Seguiré cuidándome, gracias.
Un abrazo. Bueno, pues después de esta leve discusión con mi querido Fernando Ruiz, es el momento de saludar a mi querido amigo Tachi Izquierdo, que hace tiempo que no veo. Don Tachi, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Un saludo. ¿Qué tal?
Te empeñas en irte para el sur. Va bien, pero te empeñas en irte para el sur en vez de irte para el norte, tú sabrás.
Hoy quería hacer la cuadradura perfecta, que era ir al sur por el norte, pero no, al final cambié de ruta a última hora.
Oye, una cosa, que no sé si tú estabas allí o no estabas, en la presentación del avance del plan de movilidad del Cabildo, ¿o estabas o lo has echado un vistazo a lo que Fernando Dávara presentó el viernes?
No lo he mirado. Sinceramente, cuando tenga un hueco ya lo miraré, porque eso es fundamental. Pero no le hice un seguimiento.
Vale, yo estoy detrás del documento, no tengo el documento, y estoy detrás de que alguien que lo conozca en profundidad venga aquí a los estudios a comentarlo, porque hay, como todo en la vida, hay luces y sombras, pero de luego es un análisis profesional basado en estadísticas, en muchísimos datos que se han ido recopilando, y que hubiéramos esperado que hace unos meses hubiese sido presentado, pero bueno, se presentó el viernes y tiene buena pinta. ¿No? Te digo porque a lo mejor habías visto el avance del plan de movilidad y por eso has cambiado opinión. En vez de por el norte, me voy por el sur, porque creo que la autopista TF5 en su variante de ICO este fin de semana ha tenido un desprendimiento de una roca.
Sí, se renovaba ayer por la tarde y ya el tráfico está recuperado en esa zona. Pero bueno, eso es parte también de cómo es, ¿no?, la debilidad del viario de nuestra isla, ¿no? Que prácticamente un incidente puede dejarnos, bueno, con la comunicación bastante bastante mermada, ¿no? Pero bueno, tenemos un problema de fondo en lo que a movilidad se refiere. Bueno, un problema de fondo y un problema, digamos, estructural e histórico, que es precisamente la falta de un plan que contemple toda la integridad de la comunicación de la isla. Dependemos mucho de la TF1, de la TF5. Y también yo creo que en parte a lo largo de los años se han ido olvidando pues las otras vías que antes eran fundamentales y se han convertido, pues no sé, en vías absolutamente secundarias y con escasa capacidad para asumir la demanda que tenemos hoy en día de movilidad.
¿Tú qué edad tienes, Tachi?
Fundamentalmente tenemos un problema muy gordo en el sur y en el norte, que es la TF5, ahora mismo con un proyecto de ampliación en un carril más. Y lo que habrá que, yo creo que lo conveniente es que quienes están detrás de esta planificación realmente nos expliquen cuál es el objetivo que tienen para la isla, porque desde luego de momento no se ha acertado nada. Yo ahora mismo acabo de salir un momento de la TF1, de la TF5, perdón, y desde luego estamos prácticamente todo el rato en una sensación de colapso permanente, ¿no?
Y sin solución, que es lo peor.
Sí, lo malo es esto, Diego, que no se ve a ninguna solución, ¿no?, para este colapso que tenemos de manera permanente en nuestras vías, ¿no?
Bueno, pues el Cabildo parece que se va tomando en serio el tema. No sé si aportará algunas soluciones. Hoy en el diario Aviso nos dice que van a ampliar la gratuidad del transporte público. A mí me parece que esto es una buena medida en la línea, en la dirección correcta. Creo que la universidad está tomando conciencia, aunque la debilidad del rector, ya sabes que ha sido elegido democráticamente, pero con el apoyo de unos colectivos de la universidad, con lo cual tampoco tiene libertad absoluta de tomar decisiones, aunque tiene interés, ¿no?, de ir reduciendo las plazas de aparcamiento en vez de aumentándolas. Hay un montón de temas, porque el plan de movilidad no te dice la solución, sino te hace un análisis de la situación y te hace líneas de actuación, 17 o 18 líneas de actuación, que después los políticos tendrán que priorizar y ajustar cuáles son las prioridades, el medio ambiente, el uso del vehículo independiente, pues tendrán que ponerlo en orden. Así que nos queda tiempo para analizar este documento el día que esté presentado. O sea, lo que se ha presentado es un avance, que ya es algo.
Bueno, que es algo, exacto, porque es que de momento aquí da la sensación de que lo que hemos tenido son proyectos de construcción de vías, ¿no?, y de resolver, digamos, de manera paliativa los problemas de tráfico que ha padecido la isla históricamente. Yo, por la edad que tengo, sinceramente no recuerdo ni un solo periodo de mi juventud hasta este momento en el que yo no haya visto una obra de ampliación, una obra de mejora de las vías principales de esta isla. O sea, permanentemente la TF5 en los últimos 30, 40 años ha estado inmersa en obras. No ha habido ni un periodo, digamos, de tranquilidad para el usuario habitual de esta vía, ¿no? Y lo mismo pasa también si te vas al sur de la isla, en determinados sitios del sur, ¿no? Chafiras y esa zona, ¿no? Que todo se planifica con una visión quizás más cortoplacista y al final cuesta mucho dar con la tecla necesaria. Todos esos avances que se están intentando dar en la universidad y en otros sitios son muy positivos. También se está dando traslado a pruebas analíticas a centros médicos de los municipios, por lo tanto también sacas de esa vía principal miles de vehículos a diario y eso son medidas que están muy bien, pero evidentemente por cómo sigue el tráfico hace falta tomar más decisiones digamos, y más contundentes. Hace falta también un compromiso de todas las instituciones, hace falta un compromiso también del sector económico de esta isla, ¿no? Porque tampoco se debe parar el sector económico. Hace poco se anunciaba por parte del Cabildo la retirada de determinadas horas del día de los camiones de transporte de residuos, ¿no? Bueno, son medidas que son gotas en un océano, pero bueno, una gota tras otra hace...
En la dirección correcta, por lo menos.
Sí, pero también la sangre, que es tan vital, también si se pierde gota a gota, uno acaba muriendo, ¿no? Y desde luego cada día es una gota más o varias gotas más que el tráfico también le resta, digamos, a la competitividad de esta isla. Es imposible. Yo la semana pasada, por un accidente en la autopista del sur, estuve 2 horas en cola, ¿no? Ese tipo de cosas no la puede soportar ninguna sociedad, porque, a ver, afectando a tramos vitales, ¿no?, de comunicaciones para un puerto, para un muelle, para un aeropuerto, para una zona económica, eso desde luego no es rentable para nadie. Esta isla está prácticamente cada día al borde del colapso por una cuestión de tráfico, que tampoco tenemos otra manera de comunicarnos. El anuncio de la prolongación de la gratuidad del transporte me parece maravilloso, porque desde luego mucha gente lo está utilizando, mucha gente lo está valorando de manera positiva y está dejando el coche en casa, está yendo a trabajar en transporte público. Si se ponen los medios, si se explican las nuevas decisiones, evidentemente eso nos va dando más garantías y ánimos para una isla con una movilidad mucho mejor y mucho más efectiva.
Pues la verdad es que sí, vamos a ver, vamos a confiar, no tenemos muchas cartas para apostar a caballo ganador, pero vamos a ver, vamos a darle un poquito más de tiempo.
No seamos pesimistas un poco del todo y vamos a darle a esta propuesta o a este avance, pues digamos, el cariz que tiene y confiar en que puede ser una de las soluciones a uno de los graves problemas de la isla. Esto nos afecta a todos, pero a todos. Lo del estado de nuestras carreteras, la falta de planificación, la falta de alternativas, nos está afectando desde el que lleva a sus hijos al colegio, al que tiene que ir a trabajar, al que tiene que ir a hacer una gestión, para cualquier cosa, Diego. Mira, hasta incluso
en un entierro, que desafortunadamente también se ven envueltos a veces en esas cosas que padecemos a diario en las autopistas. Y eso es así. Entonces, si alguien tiene alguna solución, que la ponga encima de la mesa, porque hemos pasado años y años y años con medidas paliativas, nunca con una planificación realmente acorde a las necesidades del país.
Pues sí, oye, y por cierto, que yo este fin de semana he comido mucho arroz y cero papas porque ya no tengo papas, se me han acabado. Y dicen aquí, la noticia del periódico de hoy, las portadas, es que ya parece que está solucionado, porque gracias a Dios, Madrid, no Canarias. Canarias no tiene ningún problema. Canarias, esto no es, esto es problema de Madrid, ¿eh? Esto es como lo de las vacas de Salamanca, que la culpa la tiene el gobierno. ¿Tienes papas en tu casa? Porque mi cuñado las está sembrando ahora, ¿no?
No, bueno, hay que esperar, ¿eh? Ayer estuve hablando precisamente, me encontré con amigos y con algunos de ellos que son agricultores en la octava del Cristo de Tacoronte, y evidentemente, vamos a ver, el agricultor tampoco lo demos por tonto del todo, ¿no? Ni el agricultor es precisamente la persona que nos va a salvar de esta historia y a la que tendremos en algún momento que agradecerle el esfuerzo que está haciendo. Los agricultores no son importadores, ellos se dedican a otra cosa y para salvaguardar, digamos, sus cosechas, bueno, pues tienen sus sistemas y tienen sus tradiciones, ¿no? Que son en parte las que nos salvan, y el gran público estas cosas las desconoce porque la gente está acostumbrada a ir al supermercado y ahí resuelve su vida, cuando detrás de lo que come y de lo que se lleva a casa hay mucho esfuerzo y hay también mucha planificación. A ver, hemos tenido un problema, claro, de falta de producción, más que evidente, ¿no? Ha sido un año muy malo de lluvia y eso ha trastocado todo, y ahora habrá que esperar, pero también te digo, Diego, hay una parte de la agricultura que subsiste porque entre unos y otros en esta tierra se han tenido que acostumbrar a lo largo de los siglos a intercambiar semillas, y buena parte de ellos estos días y estos tiempos han estado precisamente en esa labor, ¿no? En la de abastecerse de semillas para volver a plantar, ¿no? Y entonces hay una especie de trueque y de traslado tradicional de las semillas del sur hacia el norte y del norte hacia el sur, porque de esa manera, incluso, fíjate, o sea, me lo contaban ayer y me maravilló esta historia, ¿no? Que forma parte de nuestra realidad y a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Por ejemplo, esto parece que se lleva haciendo ya hace muchos siglos, porque si una semilla está mal en el sur, no va a ser la misma semilla que se está plantando en el norte, por lo tanto eso también pues evita cuestiones de plagas, enfermedades y otras cosas, y también evidentemente lo que es la permanencia de la semilla. Hay una especie de pacto entre caballeros y señoras de la agricultura de esta tierra, amigos que se conocen, gente que se dedica a esta actividad y que se intercambian las semillas, ¿no? Y que luego las reponen en la siguiente cosecha, y así más o menos mantenemos también la calidad. Habrá otros métodos, pero este me lo contaron ayer y me pareció interesantísimo. ¿Que nos va a salir más barata las papas? Bueno, vamos a ver, porque tampoco ahora mismo el saco de semillas, el kilo está barato, ¿eh? Está también bastante elevado, pero bueno, esperemos que tengamos un año mejor en lo que a lluvia se refiere y que las próximas cosechas pues vayan llegando. También hay un problema añadido, que no ha habido agua, Diego. O sea, que Valten tampoco ha podido suministrar la cantidad que es necesaria para mantener el nivel de productividad de nuestro campo. O sea que lo hemos tenido todo en contra como para que estemos padeciendo ahora esta situación. Pero claro, también es lamentable que estemos viendo papas a cero y algo en territorio peninsular, y a nosotros aquí nos han estado filmando hasta con 5 euros el kilo de papa, ¿no? O sea que bueno,
y más,
vamos a ver cómo sale todo esto. Vamos a poner nuestra confianza en la gente de la agricultura. Hay una agricultura de sostenimiento y hay otra que es la que nos abastece, y tendremos que tener la paciencia y digamos la ayuda tendrá que tener la agricultura para que realmente a nosotros no nos caiga sobre nuestras espaldas toda la responsabilidad económica que nos ha caído en el último mes, ¿no?
Pues yo seguiría hablando contigo, pero tienes la cobertura, la tienes cada vez más lejos, porque te vas lejos del norte.
Estoy ahora por la zona de Barranco Hondo, y entonces es probable que aquí, con todas estas montañas, la cobertura no sea muy buena, Diego. Lo siento mucho.
No te preocupes. Estoy
desplazándome ahora mismo en este momento.
Pues quédate, me quedo pendiente de hablar contigo del tema de otros temas que están en Canarias, que nos acompañan hace mucho tiempo, pero que también están ahí, como el tema del sector primario y el tema de la movilidad, ¿no? Que siempre nos acompaña, que siempre hay guiños, que siempre hay pequeñas declaraciones de intenciones, hay incluso algunas subvenciones, algunos proyectos, pero siguen acompañándonos los problemas. Así que los dejo para otro día, comentarlos, que van a seguir estando ahí, ya te lo digo yo.
Sí, no, seguro, seguro que van a estar ahí. A ver, problemas, no sé si se me oye bien, pero vamos, que problemas en esta sociedad tenemos para dar y regalar. O sea, yo, la verdad que me gustaría también ver a toda esa masa que ayer pudo mover el Partido Popular o la derecha española para reivindicar algunas cosas como estas, ¿no? Que tanto daño nos están haciendo. Que lo de luchar contra la amnistía me parece muy bien, ¿eh? O sea, conservar, digamos, el respeto y el cumplimiento a las sentencias y a la legislación que nos rige me parece maravilloso. Pero también le recordaría a algunos que promueven este tipo de iniciativas que también la papa ha estado a 5 euros el kilo y que estaría bien verlos ahí en la calle con una pancarta la gente del PP pidiendo que las papas no estén tan caras, ¿no?
Y eso tanto.
Tampoco estaría nada mal.
Tampoco estaría mal. Además, el problema está en que la sociedad española no se va a levantar.
Respeto a esas decisiones, respeto a las movilizaciones, pero a veces me gustaría verlos más también en algunas cosas donde la gente estamos realmente jodidos, porque ve uno a estos políticos luchando a otras esferas y en el fondo jamás está la agenda de la gente, ¿no? Y eso sí es verdad que me parece lamentable. Pero bueno, que espero que les vaya bien en esa lucha contra la amnistía, que yo no sé si se producirá o no, ¿no? Yo espero que no, evidentemente. Porque aquí estamos para que las cosas se cumplan y para tener la estabilidad jurídica que necesitamos como sociedad.
Todavía
pero
no sabemos,
no,
¿eh?
No nos vendan tantas historias.
Todavía no sabemos en qué va a consistir la amnistía y lo que se oye a mí no me gusta, pero sinceramente yo estoy muy de acuerdo contigo. Me hubiese gustado ver en esa manifestación no las papas a 5 kilos, a 5 euros, y otras reclamaciones que la sociedad española estamos aceptando, sí. Que por cierto, yo el otro día, no sé si lo hablaba contigo o con otro grupo.
Tenemos una sociedad absolutamente acogotada y estamos pendientes de las pendejadas de 5 pendejos, no, o sea, no puede ser esto, no. Aquí necesitamos un poquito de coherencia, de cordura y de que los grandes partidos gobiernen, evidentemente, cuando les toca gobernar. Pero que gobiernen para todos y que cuando hay que poner sobre la mesa, digamos, la voluntad y la necesidad de la gente, que lo pongan. Pero que nos tienen totalmente despistados. A mí esto de la amnistía y todo esto, a mí no me da de comer, ni me va a bajar el precio de la gasolina, ni me va a bajar el precio de las cosas que están subiendo, sin que nadie nos haya explicado por qué están así. Porque ya tú me dirás, lo de Ucrania ya me parece ya que ya es un tema curioso, ¿no? Porque en Rusia, por ejemplo, no repercute en el precio el conflicto del consumidor, ¿no? Ahí, bueno, pues, por decirlo de alguna manera,
tenemos escúchame, que tenemos un enviado especial en Rusia que se llama Pablo González, desde que le mandamos no, y me mandó una relación de precios de lo que él compró, ¿eh? Papas, 39 céntimos. Huevo, claro, 55 céntimos la docena. Cebolla, 22 céntimos el kilo. Zanahoria, 29 céntimos el kilo. Agua, 5 litros, 27 céntimos. Leche, 65 céntimos el litro. Paquete de pan bien de molde, 33 céntimos. Aguacate, 1,95. Plátano, 1 euro el kilo. Tomate, 1,22. Esto es la lista de la compra de mi amigo Pablo González, colaborador de esta casa, que está en Rusia actualmente.
No, por eso, que tenemos experiencia que la gente está contando. En el caso de Pablo, que es una persona que es ecuánime a la hora de contar las cosas y a la hora de explicarlas, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Mientras nosotros, pues bueno, se producen los plátanos aquí a la vuelta de la esquina y a 2 y algo, y a 1,90 y algo, y bueno, y que viva Putin, ¿no? O sea, que así nos va, ¿no? Venga a protestar por la amnistía, que es una cosa que ni siquiera sabemos si se va a aplicar o no, sino es una movilización masiva ante una posible amnistía, ¿no? No sé, no lo entiendo. Yo a veces veo que una parte de este país nos da leña, que es la parte de Pedro Sánchez y que nos tiene asfixiados hasta la extenuación, y la otra mitad nos mata a falacias, no. Me gustaría buscar otra palabra, ¿no? Pero bueno, a utopías, ¿no? El PP nos tiene metidos en un discurso absolutamente, para mí a veces ficticio y fuera de la realidad de la gente. Feijóo tiene que entender que la gente, bueno, yo entiendo que hay mucha gente que tendrá su vida resuelta y puede ir a una manifestación como esa, ¿no? Me parece muy bien, pero yo ahora mismo en el momento en el que estamos, yo me apuntaría a que se nos aclare mejor cómo está la situación que estamos viviendo, ¿no? Que
los precios de la alimentación, para mí es lo más grave que está pasando en este país.
Yo, por eso y que te no digo, se están yo, tomando yo cuando ninguna. Veo a esas miles y miles de personas que te digo, respeto profundamente, faltaría más y aplaudo esas convocatorias, ¿no? Pero hay momentos y momentos en los que ya llega un momento ya en el que lo de Cataluña, esto, lo otro, y tú ves como tu sueldo como tu paga mensual de 400 y pico euros ya no te da para nada, y ves que la preocupación de los partidos que tienen la opción de gobernar es este tipo de banalidades, a mí desde luego se me quitan las ganas de todo, Diego.
Cierto.
Sinceramente.
Pues yo una reflexión que no sé si hacía contigo en algún grupo o lo has visto en algún grupo esto de opinión que nos apasiona a los que nos dedicamos a esto de opinar y analizar la situación real de la actualidad. Que de verdad yo comparto y lo apoyo, ¿no? Es decir, cuando uno oye a nuestros dirigentes políticos que gobiernan y que tienen la capacidad de gobernar o que tienen la oportunidad de gobernar alternativamente, hablamos nuestros dirigentes de partidos nacionales, PSOE y PP, me da la sensación de que estoy viendo a los vendedores de elixir del oeste americano. Que están llenos de discursos banales, vacíos, que quieren llamar la atención de la gente y lo consiguen. Y te lo colocan, ¿sí? Y te lo venden. Y la gente se lo toma pensando, ¡ah, esto está estupendo! Una paquita para aquí, unas paquitas para allá.
No, eso no va por ahí. Yo te digo, entiendo perfectamente la posibilidad y la necesidad de concentrarse, de salir a protestar, pero esto me parece una protesta bastante, bastante artificial y fuera ahora mismo de la realidad y de la necesidad que la gente ahora mismo reclama, ¿no? No sé si ese es el debate ahora mismo, ¿no? Difícilmente si tú tienes ganas de comer, estás pasando hambre, que es lo que nos está pasando ahora mismo, no podemos tener un chiste a la compra como gustaría, no nos la podemos permitir. Y sin embargo, el discurso está en las antípodas, en una esquina de nuestro país, que no es ni siquiera, para mí, creo, el principal problema que tenemos ahora mismo para movilizarse. Yo creo que habría que reclamarle a este gobierno, que nos está mal gobernando, que haga las cosas un poco mejor y que no nos acogote tanto y que no nos aplique sobre nuestras costillas todos los males de lo que estamos padeciendo, ¿no? Eso es lo que tendría que estar haciendo el principal partido de la oposición, que yo creo que por esa vía tampoco va a llegar a gobernar, no le va a resolver esto, no lo sé, ¿no? Hay un empeño de los partidos de politizarnos a los ciudadanos y hay una inmensa mayoría de las personas que esa politización ni les va ni les viene.
Pues sí. No te quito más tiempo, Tachi, que ya son menos 20.
Un placer como siempre. Hay temas que son, bueno, un poco más populares y otros más impopulares. Pero bueno, hay que abordarlos también.
De todos lados.
Y yo lo hago desde el respeto más absoluto. A veces por las cosas que me llegan, ¿no? O la reacción que me genera, ¿no? La propuesta que tú me haces para discutirlas, ¿no? Y yo lo veo así, no sé. Tendrá muchas aristas, yo en el sentido de que como esta casa es plural, pues seguramente se escucharán a lo largo del día otras opiniones y eso también a mí me llena de satisfacción, ¿no? Porque bueno, cada uno vamos poniendo nuestro grano de arena y eso también nos vendrá bien para eso, para reflexionar y que esto vaya por otros lares, ¿no? Y por otros conceptos, ¿no?
Y así demostramos que este país es diverso, no solamente en territorio, sino también en opiniones. Y que la clave está en que dentro de esa diversidad busquemos los puntos de encuentro, lo que nos une más que lo que nos separa. O por lo menos eso es lo que yo entiendo que deberíamos hacer.
Ese es mi punto de vista. A mí ese odio, digamos, casi ancestral, ¿no? De una parte de la política de este país hacia lo catalán, ¿no? Hacia lo gallego, hacia lo vasco y tal. A veces me parece un ejercicio de ignorancia tan grande. Yo, sin embargo, prefiero más pensar en una cosa, ¿no? En que tenemos varias lenguas que son singulares en varias partes del territorio y eso nos da una riqueza tremenda, ¿no? O sea, pero claro, hay quien no valora eso, hay quien valora otras cosas y, bueno, vive inmerso en montar una guerra permanente contra el adversario de la que yo no pienso formar parte, ¿no? Yo creo que las cosas se pueden solucionar por otro lado, tampoco con amnistías, cuidado, que eso también lo tengo claro. Pero hombre, no se puede estar aquí eternamente buscando ni fabricando enemigos, ¿no? Porque las cosas no son así, ni blancas ni negras, las cosas también tienen sus matices y sus colores y sus tonos.
Pues Tachi, pues, te recomiendo una cosita en el caso de que tengas tiempo de hacerlo. Hay un artículo de opinión esta mañana de Víctor de la Puente en El País que merece la pena leer. Te lo recomiendo. Vale. Se llama Cómo muere España. Y es una reflexión que yo comparto y que compartiremos mañana probablemente con nuestros oyentes.
Me lo apunto entonces, porque yo estoy también ya para el optimismo y para la búsqueda, como dices tú, de soluciones, no de nuevos problemas.
Exacto.
No de nuevos problemas, o sea que, en fin.
Pues hasta la semana feliz que viene, Tachi. Buen viaje, feliz día.
Feliz día, feliz semana. Cuídense, buenos días.
Pues ya tenemos aquí en la primera pausa musical de la semana de hoy. Nos va a acompañar el arrebato para habernos matado, dice aquel. Bueno, pues hoy todo va a salirme bien. Ese es el tema con el que iniciamos la semana del arrebato.
Hoy me he levantado muy tempranito. Estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito. Y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza. Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte. Todo va a salirme bien, hay energía positiva. En cada poro de mi piel no se me quita la sonrisa. Estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro. Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa. Estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Le he pegado una patada a la tristeza. No necesito un euro para sonreír. Dame la mano, niña, que tengo la certeza. Ay, 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 de que va a pasarnos algo bueno y va a pasarnos algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa. Estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirnos.
Gente Radio, tu día.
-8:48 en Canarias, 9:48 en el resto del territorio nacional. Es el momento de saludar a nuestra ya habitual colaboradora y opinadora de los lunes, doña María Dolores Padrón. Lola Padrón, buenos días.
Hola, buenos días y buena semana.
¿Cómo te encuentras? Te veo apagadita. ¿Has tenido un buen fin de semana?
No, no, yo lo que pasa es que los lunes son lunes.
Pato, pues.
He tenido muy buen fin de semana, pero
como decía
los
aquel...
principios de semana, bueno, y aparte que la política está un poco estancada, diría yo, ¿no?
Y es,
que nos
bueno.
tienen un poco ya... Tengo ganas de que llegue mañana, de que pase la investidura del candidato del Partido Popular y que pasemos a otro capítulo.
Yo también tengo muchísimas ganas ya de ver cuál va a ser el futuro de este país, que lleno de incertidumbre es lo peor que uno puede estar. Pero como decía de Bottom Rats, I don't like Mondays, y a mí tampoco me gustan los lunes, ya te lo digo, Lola, no creo que le guste
eso
a nadie.
Es lo que pasa, no es que me apague, es que con lo cansino del tema y lunes, pues ya tenemos la combinación perfecta. Pero bueno, vamos a ir durante el día animándonos.
Yo creo que sí. Vamos por parte y vamos a ver cuál es tu opinión de lo que aconteció ayer en Madrid, porque algunas voces dicen que fue una manifestación exitosa. A mí me parece que un partido del Madrid junta más gente. Creo también, y lo he dicho esta mañana, que hay temas más importantes en este país que son realidad, no son política ficción, porque la amnistía todavía está en veremos. De momento tenemos, como tú bien dices, una investidura esta semana de la que deberíamos estar hablando mucho más que de la amnistía, pero estamos hablando de lo que estamos hablando, y las papas siguen creciendo en precio y siguen sin haber el supermercado y la cesta de la compra cada vez más grande. ¿Qué te parece o qué opinión te merece la concentración, manifestación, acto público, acto de rebeldía, golpista, no, califícalo como quiera, vimos ayer en Madrid?
Yo no voy a hacer, ellos calificaron bastante en el sí. acto, porque nos dedicaron algunos piropos a los que nos pensamos igual que ellos, pero sobre todo los expresidentes. Y bueno, no me parece que es un acto de calentamiento a una investidura fallida. Me parece que lo que sí que no me gustó fue esas insinuaciones al transfugismo, o sea, insinuaciones, por decirlo de alguna manera, esa incitación al transfugismo o a que alguno de los diputados del PSOE, pues, entre comillas, se vaya al baño, porque si tú estás predicando, luego tienes que dar trigo. Y desde luego que eso sí que fue lo que no me gustó del acto. El acto fue un acto programado, evidentemente, de calentamiento de no investidura, porque no va a salir elegido. Y bueno, pues trasladaron muchísimas guaguas a Madrid y bueno, fue una manifestación dirigida, por llamarlo de alguna manera, para precalentar el ambiente que precedía al debate de mañana, ¿no? Vamos a ver qué es lo que propone realmente, que no sea más España se rompe, porque yo que llevo muchos años en esto, vi cómo se iba Felipe, cómo entraba Zapatero, he estado en esos congresos siempre con lo mismo, es por eso decía que estoy cansada, y la gente sigue cargando con su mochila sus problemas, y lo que único que nos dice Rajoy en ese discurso es el 155, pero si el 155 es el que nos ha llevado hasta aquí. Entonces, como verás, esperando mañana, pero tampoco espero mucho, porque claro, eso. Con un socio como Vox, el Partido Popular no puede poner sobre la mesa cualquier cosa, y bueno, esperando también a que Felipe el Rey proponga otro candidato y que Pedro Sánchez plantee las cosas en sus justos términos y no como las estamos viendo antes de que sucedan las cosas.
Aquí la verdad, el mensaje alarmista del Partido Popular a mí me decepciona muchísimo, porque si no me gusta el gobierno que tenemos, a lo mejor me gusta hasta menos las posibilidades de cambio que se nos están ofreciendo. ¿Tú crees, Lola, que esta semana vamos a ver un discurso de investidura donde va a haber unas propuestas del Partido Popular, un programa de gobierno, se entiende, que propone a las Cortes, al Parlamento, para su aprobación? ¿Vamos a ver algo que nos vaya a sorprender o vamos a ver más bien un discurso derrotista, un discurso alarmista, un discurso de voto a mí porque lo que viene detrás es peor?
No, yo creo que lo que vamos a ver es una estrategia marcada por todos los que realmente gobiernan el Partido Popular. Ayuso, una persona fuerte, ya viste lo que ha pasado, que primero iba, no iba, y que está avalada desde Esperanza Aguirre, que gobernó con dos tránsfugas, que bueno, que se fueron y gracias a dos tránsfugas fue presidenta de la Comunidad de Madrid muchos años, pues que vamos a ver un PP cerrado en filas, porque evidentemente lo que quiere hacer ver es que el Partido Popular está fuerte y que no se va a, que no va a arremeter con un socio que ha visto que es imprescindible para que pueda obtener una mayoría y gobernar, que yo creo que va a ser más tarde que pronto, porque elecciones no va a haber. Ya lo ha dicho Pedro Sánchez, ha dicho que él va a tener los apoyos y que si lo propone el rey, será presidente del gobierno. Entonces espero mucho más de ver qué se nos plantea, y ha dicho que va a subir el salario mínimo interprofesional por segunda vez, una cuestión que veremos qué plantea el Partido Popular a nivel de bienestar de trabajadores, a nivel de violencia de género, si va a tocar ese tema o no. Ya vimos cómo ayer asesinaban a otra mujer en Madrid, vamos por 47, si no me equivoco.
49, Lola, 49.
49, o sea, más que todo el año pasado.
Más que todo el año pasado.
Entonces, que son problemas que hay que atajar de raíz y para lo que hay que tener una capacidad de diálogo y consenso, que en este momento yo creo que lo más preocupante de todo es que veo que en lugar de acercarnos, cada vez hay algunos que se empeñan en alejarnos más como españoles y como canarios. Entonces eso es lo que a mí me preocupa.
A ti y a más de uno que no vota al PSOE, ¿eh? No te creas que eso es exclusivo del PSOE, por lo cual las encuestas... Es que de verdad, Lola, yo esto lo he dicho este fin de semana en Petit Comité, a mí la sensación que tengo es que los líderes actuales son todos vendehumos y vendedores de elixires de la eterna juventud en el lejano oeste, ¿no? Sí, hablar de problemas que realmente nos atañen, tú estás hablando de que Pedro Sánchez está hablando del salario mínimo interprofesional que lo va a subir, de políticas de identidad de género y de lucha contra la violencia de género... Sí, políticas que, entre otras, son progresistas, no solamente las únicas. Pero realmente los problemas de este país están también centrados en el empleo, en la calidad del empleo, en la continua fuga de jóvenes que van fuera de este país. Y aquí en Canarias también tenemos que soportar la fuga de jóvenes hacia otras partes del territorio nacional. Es decir, la estabilidad de la creación de familia, lo difícil que los jóvenes tienen emanciparse, las dificultades que tienen las personas que tienen más de 50 años en tener un empleo estable, el acceso a la jubilación. Es decir, hay un montón de problemas que realmente son estructurales en este país, que llevan acompañándonos muchos años y que realmente no se están atacando, ¿no?
No, yo creo que lo que está pasando es que determinados mensajes tapan el trabajo del gobierno, que es lo que está haciendo la oposición, y que no se está viendo el trabajo que se realiza en todos estos temas, también a nivel europeo, que es quien nos soporta. Yo sí te digo una cosa, Diego, y es que si Pedro Sánchez vuelve a presentarse dentro del Partido Socialista como líder, saldrá avalado por pues una inmensa mayoría del partido. Con lo cual, yo creo que es cuestión de actitud y de voluntad el acercarse y el tender manos, porque vamos a ver una cosa. ¿Cómo ha sido la campaña electoral? ¿Qué ha dicho el candidato del Partido Popular durante toda la campaña? Han intentado también demonizar a Pedro Sánchez de una manera, pues, desde luego, brutal. Entonces, yo creo que el antisanchismo es lo que está planteando el candidato del PP y lo que se verá en la investidura. Tenemos una ministra de Economía fantástica, una ministra de Hacienda súper competente, una ministra de transición ecológica de las mejores que he visto yo en todo el recorrido que tengo en materia política, una ministra de Educación que es la portavoz, o lo era, que para mí es de lo mejor porque la conozco hace muchísimo tiempo y he seguido su trayectoria, con lo cual también a veces tenemos que hacer los análisis activando nuestro espíritu crítico, porque y ver y leer, pues no solo un periódico, sino dos o tres, oír dos o tres emisoras, para saber realmente qué es lo que hay detrás y de todos los mensajes que se nos que se nos dan. Y para mí lo que hay ahora es una carrera por la investidura. Y dentro de la carrera por la investidura, pues hay un velo, la tinta del calamar, es la amnistía, y ahora todo el mundo con la amnistía, y no se ve nada más de lo que hay detrás. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué nos propone como proyecto para España, que no sea que se rompa España, como con el aborto, con el divorcio, con Zapatero y con todo el mundo, porque siempre es lo mismo. Es un modelo anquilosado en el pasado, y la gente joven, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los retos que nos trae, son de otra época. Y España es una España diversa, y hay que plantearse, como dice el líder del Partido Nacionalista Vasco, pues que hay que plantear un modelo más diverso en España, y que hay problemas de fondo que hay que, al que hay que plantearle soluciones, y no con un discurso que es del siglo pasado. Por lo tanto, el Partido Popular es el que tiene el problema, y tiene un problema gordo, y lo tiene dentro de su esquema de mando, llamaría yo, porque necesita una renovación, pero en ideas y planteamientos, y ver la España del siglo XXI como es, y no la que ellos querrían que fuera. Y en ese sentido creo que es preocupante, pero para España, porque es un partido de derecha que es necesario como cualquier otro para poder avanzar, y que refleja la diversidad de la población española, por lo tanto, y que además se conecta con otros partidos a nivel europeo, que es lo importante. Y a mí me gustaría que fuera un partido más abierto y con propuestas, o por lo menos más flexible y más permeable, y para poder avanzar. Y eso es lo que me tiene claramente preocupada.
Vamos a ver qué pasa esta semana. Pero fíjate tú que si es probable, casi seguro, que Feijóo no va a salir investido esta semana del Congreso de los Diputados como presidente del Gobierno, la pelota pasa al tejado del jefe del Estado. Y ya hay algunas voces que lo están poniendo en entredicho de que si el jefe del Estado no va a tener la información suficiente como para proponer al señor Sánchez una nueva investidura. ¿Tú crees que Felipe VI se atreverá a no proponer a Pedro Sánchez porque no vayan a visitarlo, no vayan a aceptar su invitación Junts, EH Bildu y ERC? ¿Tú crees que será capaz de no proponerlo a la investidura, o eso es ciencia ficción?
Yo desde luego me digo que si nos toman por tontos, ¿no? Porque nos quieren hacer la hoja de ruta y nosotros transitar por ahí, pues ahora toca que el rey, como no va a salir investido, pues ahora toca que el rey no proponga. Mira, el artículo 99 de la Constitución dice lo que dice, que el rey tiene que proponer candidatos, y si desde luego Pedro Sánchez va al rey y le dice yo tengo los apoyos, pues al rey no le va a quedar más remedio que proponerlo, y eso es así.
Aunque no vayan y se lo confirmen Junts, EH Bildu y RC. Te digo porque hay un bulo por ahí.
Yo estoy planteando otro supuesto que es mucho más realista que el que se está planteando por el otro lado, y es que Pedro Sánchez se siente con el rey y le diga yo tengo los apoyos.
Ya está, ya con eso es suficiente. El rey no se atrevería a decirle no, pero enséñamelo.
Hombre,
por
el
escrito.
El artículo 99 dice que él tiene que proponer candidatos. No dice nada más. Ni una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 20.
No, y poco conocen, yo creo. Yo no conozco al jefe del Estado, no lo conozco en absoluto. No me...
Hombre, es que de verdad... Es que
pero es que sería una locura que hiciera eso.
Esas suposiciones, yo, de verdad...
Es también no debilitar la figura del rey, ¿eh?
Bastante duro lo ha tenido con su padre, que también, por cierto, parece que viene otra vez.
¿Hoy?
Sin dar cuenta.
No, a regatear a bordo del Bilbao.
Sin dar cuenta de qué ha pasado. Y tiene un juicio, dos pendientes fuera de España. O sea, que también los dobles discursos no son.
Yo no me canso de recordar que el rey no está exculpado. El rey lo que está es que le han caducado las causas. Y que cuando las hizo estaba amparado con un aforamiento. Es decir, aquí nadie ha dicho que sea inocente. Aquí lo que se ha dicho es que están los procedimientos fuera de plazo, que ya están caducados, y que además algunos de ellos estaban cuando él era aforado. Pero en ningún caso ha habido ningún fiscal que diga esto no es objeto de una investigación, sino que es que ¿para qué vamos a investigar si no lo vamos a poder condenar?
Pues lo que le debe el rey a España es una explicación.
Debería.
Que no la ha dado.
Debería. de ver.
El emérito, quiero decir.
El emérito campechano.
El emérito. Porque el otro, desde luego, difícil se lo están poniendo. Yo creo que en este sentido planteé otro supuesto, y es que vaya Pedro Sánchez, visite al rey y le diga, tengo los apoyos. Entonces yo creo que el rey propondrá a Pedro Sánchez.
Pues yo también lo confío en que eso pase. Bueno, confío, espero y supongo que va a pasar. Pero ahora, Lola, la siguiente que hacen en ponerle palitos en la rueda a la monarquía, que ya bastante enemigos tiene, para que desde la ultraderecha y la derecha...
La monarquía se ha puesto los palitos ella sola en su casa.
Bueno, algunos también se los van poniendo. Pero ahora le han puesto un siguiente palo, y es que cuestionan que si el rey puede negarse a firmar una ley salida del Congreso de los Diputados con el tema de la amnistía. No, es que el jefe de Estado puede no firmarla. ¿Esto qué persigue? ¿Debilitar aún más la monarquía? Porque el rey no se va a atrever.
Yo como creo que forma todo parte de una campaña donde la cuestión va dirigida a una repetición electoral, porque tendrán algunos números y se equivocarán una vez más, desde mi punto de vista, porque el Partido Popular no ha dado ninguna solución al problema de Cataluña y volverá a perder la mayoría absoluta en Cataluña. Y como no plantean ninguna solución que no sea la aplicación de la fuerza que rechazan los catalanes, que son tan españoles como tú y como yo, pues evidentemente volverá a perder las elecciones y volveremos a estar en el mismo punto que estamos ahora. Y como España es un país que tiene que arrancar y que necesita de un gobierno fuerte en este y en cualquier momento, y necesita un modelo que refleje la diversidad que tenemos, lo que creo que va a pasar es que Pedro Sánchez será una vez más con su equipo el presidente del gobierno, y que tendremos un proyecto de gobierno que puede gustar más o menos a unos u otros españoles, pero que desde luego sabremos a qué atenernos con el gobierno que ha salido pues de la suma de la mayoría de las urnas, porque el gobierno de Canarias, quien ganó fue el Partido Socialista, está en la oposición y no se ha planteado pues ninguna cuestión como la que plantea el Partido Popular. O sea, no ha tenido ningún pataleo el Partido Socialista Canario.
Y a lo mejor debería haberlo tenido y debería haber forzado la máquina y a ver si la fuerza.
Yo también fui víctima de, me faltó un concejal y evidentemente pacté con una parte del Partido Popular, pero luego pues los que pudieron, pues con incluso metiendo el dedo dentro del grupo de gobierno que tenía un independiente, y luego por el otro lado pues sacaron su mayoría. Esto es un pequeño nivel que nada tiene que ver con el gobierno de España, pero vamos, que es como si esto pasara y que ellos no lo hicieran nunca. Por lo tanto, es todo tan artificial y bueno, y que yo creo que la gente, los españoles y españolas, son mucho más inteligentes de lo que se piensa, y que han votado en conciencia, y que incluso si hubiera otras elecciones, pues no tendría la mayoría absoluta. Aunque así, parece que algunos medios dicen que sí, que puede que Vox y el PP sume después de esto. Yo creo que no. Pero todo es futurible, y ves, le damos vueltas a lo mismo, en futuribles, y no hablamos de las cosas que hoy preocupan. Aunque bueno, hoy es lógico, porque mañana habrá una investidura fallida.
Pues sí, hoy es lógico. De todas maneras, Lola, a mí me gustará más o menos el gobierno que encabeza el señor Sánchez, pero es un gobierno salido de unas urnas completamente democráticas, que nadie puede cuestionar que en este país hay una democracia sólida y garantista, y que yo creo, sinceramente, que la oposición a Pedro Sánchez se está equivocando hace mucho tiempo, y que realmente deberían de trabajar en solucionar o proponer soluciones a los problemas que nos preocupan, más que asustar que viene el lobo, porque sinceramente creo, y en esto estaremos de acuerdo, yo creo que España no se rompe, que el miedo no es buena consejera para tomar ninguna decisión, y que ya está bien de alarmarnos, los unos y los otros, que viene la ultraderecha con Vox a tensar la cuerda por la derecha, o que viene la ruptura de España y la amnistía injusta y tal. Vamos a centrarnos en políticas de igualdad, en políticas justas, en políticas de garantizar el estado del bienestar.
Y sobre todo en lo que nos viene con la inteligencia artificial, sí, que hemos visto algunos casos, tela. Y se está debatiendo a nivel europeo, los ministros y ministras de educación han sido una cuestión que han puesto sobre la mesa, por lo que esos problemas además revierten en colectivos que no están en el Congreso, ¿no? Que están en los hospitales, colectivos de personas que se dejan en el día a día su con su trabajo y los lunes están pues para arrancar como unos y otros, pero revierten en el colectivo de maestros. Se han dado unos casos bastante graves con las niñas de Extremadura y la inteligencia artificial, o con niños que pasan vídeos creados con inteligencia artificial, o cómo la inteligencia artificial puede suplir nuestra identidad en cualquier momento, y ese debate hay que abrirlo y hay que ver qué se hace con estos temas, o qué pasa con cuando los empresarios y empresarias se quejan de que no encuentran trabajadores para la hostelería, qué es lo que qué tenemos que hacer, qué está fallando. Hay muchísimos problemas que hay que resolver, y bueno, en lugar de eso, pues nos empleamos en crear tintas de calamar, como que si la amnistía, que si el gobierno, que si una concentración con 20.000 guaguas, y bueno, y entonces miramos donde ellos quieren, no donde hay que mirar. Y el país necesita altura de miras. No me voy a cansar de repetir este discurso, aunque si nos hacen transitar por esa senda y los medios nos preguntan sobre eso, siempre estaremos moviéndonos en un círculo que aburre. Y la gente joven también tiene mucho que decir. Los encuentros intergeneracionales son fundamentales, no crear brechas entre la gente con experiencia y la gente que viene con sabia nueva y que está a años mil en todo el tema, porque el futuro es tecnológico y ahí tenemos mucho que aprender y que escuchar. Por lo tanto, se nos vienen problemas de nueva generación que hay que resolver, y no valen las respuestas pues que nos está dando el Partido Popular, que sí que se está convirtiendo en un partido bastante viejo, entre comillas, y sin bastante antiguo. Por lo tanto, necesitamos también una derecha moderna en España, y es lo que los animo a que se pongan.
Y yo también los animo. Lola, no te quito más tiempo. ¿La semana que viene compartimos estudio?
Sí, la semana que viene nos vemos.
Pues un beso y buena semana, y que nos coja Dios confesado, ver lo que nos pasa esta semana.
Bueno, nosotros a trabajar, que es lo que toca, ¿no?
Pues sí. Un abrazo.
Pues nada. Buena semana para todos. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues cuando son las 9 y 15 en Canarias, 10 y 15 en el resto del territorio nacional, damos la bienvenida a nuestro analista deportivo, al que nos va a contar la actualidad de lo que ha pasado este fin de semana, don Gregorio Dorta. Goyo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y lo que vamos a contar en el día de mañana, espero, porque el Tenerife, Diego, juega esta noche, lunes como los zapateros, y un partido, yo creo que de estrella, de dos equipos que deberían de militar en la primera división, como es Club Deportivo Tenerife, Real Club Deportivo Español, y con polémica. Yo no conozco, y no sé si tú conoces a alguien peninsular que no le guste venir a Canarias, y resulta que el entrenador del Real Club Deportivo Español, Luis García, se queja del clima, se queja del viaje, se queja de muchas cosas. De lo que no se queja es de los cientos y cientos miles de euros que gana durante toda la temporada. Resulta que le gustan estar en las competiciones de la Champions, de viajar, por ejemplo, de Madrid hacia Rusia, cuando le toca alguna competición a nivel de Europa, y se queja de venir a Canarias por nuestro clima, por nuestro entorno, por el estadio Leodoro Rodríguez López, por el césped. Todo se queja, la verdad es que a mí me pone la piel. No sé cómo sea, estoy muy enfadado. Mira que yo soy raro que me enfade, porque soy una persona muy 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 positiva. Partido que debería ganar los tinerfeños. Yo creo que la mejor respuesta a las palabras, sobre todo a esa rueda de prensa tan polémica que ha suscitado, sobre todo, muchísimos comentarios en esta isla de Tenerife.
¿Este Luis García tiene alguna relación con el Club Deportivo Tenerife?
Sí, bueno. Sí. Que estuvo un tiempo jugador del Tenerife, conoce muy bien la isla, y la verdad es que
se entiende aún menos, ¿no? Se entiende aún menos esas quejas absurdas.
Ya. Es que no conozco a nadie. Yo, amigos que tengo en casi prácticamente muchísimos sitios de la península, pues cada vez que dicen de venir a Canarias es como si se sacara la lotería. Es que yo no entiendo, o sea, no entiendo cómo un entrenador profesional que vive de esto se puede quejar de un viaje que dura 2 horas y media y que vienen un día antes. ¿Sabes? Tú imagínate los equipos humildes como el Club Deportivo Mensajero, que juega en la segunda red, que viaja cada 15 días, que sale de la Isla Bonita, e incluso te lo pongo más difícil, el Atlético Paso, la misma competición, sale desde el Valle Aridane. Tiene que atravesar el túnel, llegar al aeropuerto, venir a Tenerife, y de Tenerife, gracias que lo pusieron este año, un grupo más asequible en cuanto a viajes, que es el grupo de Madrid. Pero cuando le ha tocado en otras temporadas un grupo como el de Sevilla, que tiene que aterrizar, por decir de alguna manera, en Sevilla, ir a jugar a Cádiz o ir a jugar a Málaga o a Extremadura, la verdad es que da mucho que pensar. Y ellos no se quejan, todo lo contrario, o sea, lo hacen de una forma muy positiva, ¿no? Y ahora viene este entrenador con estas palabras, que la verdad es que va a crear seguramente muchos insultos, muchos gritos de la afición tinerfeña al banquillo del Real Club Deportivo Español.
Pues la verdad que es una vergüenza y no se entiende, algún tipo de complejillo se quedó en su época en que fue jugador del Club Deportivo Tenerife, algo le pasaría que no conocemos, porque yo no le veo tampoco ningún sentido a esas declaraciones, y no sé más qué es lo que busca, eso, que le insulten cuando entre en el campo.
Sí, yo no sé, vamos, eso, si fuera una terapia positiva para levantar el ánimo de tus propios jugadores, pero es que no viene al caso. Lo que va a recibir son muchísimos improperios de los aficionados del Club Deportivo Tenerife, que por cierto van a llenar el estadio Rodríguez López esta misma noche ante ese pedazo de partido y ese gran equipo que es Real Club Deportivo Español, en horas bajas porque está en la segunda división, pero que ha militado durante mucho tiempo en competición europea, y no solo eso, sino también en la primera división de nuestro fútbol nacional, ¿no?
Pues sí, de todas maneras, actividad deportiva ha visto el fin de semana, aparte de la victoria del Atlético de Madrid ayer contra el Real Madrid, que puso la liga un poquito más interesante. El Barcelona adelantó al Madrid, el Atlético de Madrid ha recortado un poco la distancia, que podía haber sido inmensa. Bueno, le ha dado un poquito de vida a la primera división, ¿no?
Sí, se ha apretado la tabla clasificatoria por arriba. La verdad es que no esperaba un resultado tan contundente del Atlético de Madrid ante el Real Madrid. El Real Madrid no hizo el partido que todo el mundo pensábamos, un pedazo de equipo, pero enfrente también se encuentra con otro gran equipo que se mete en la pomada una vez más en busca de arañar, sobre todo esta competición tan importante que es la liga regular, y nosotros que la en esta primera división, ¿no? El Barcelona, que también sufrió muchísimo para derrotar a un equipo como el Celta, y a mí me encanta cuando el deporte se hace tan emocionante, tan apretado, que no haya ningún equipo que saque mucha ventaja al otro, porque sería un aburrimiento. En este caso, pues no solo el Atlético Madrid, el Real Madrid o el Barcelona, sino también que se unen equipos y que la tabla clasificatoria está muy, muy, muy apretada, con una calidad tremenda. Se están habiendo sobre todo las cifras de goles está aumentando, y esto pues da mucho interés, sobre todo en los comentarios en la calle, en los bares y en los sitios de reuniones donde se habla mucho de fútbol, ¿no?
Bueno, pues esperemos que este fin de semana concluya con este lunes con una victoria del Tenerife entre el Real Club Deportivo Español. Y vamos a saber qué nos ha pasado este fin de semana. ¿Alguna cosita más? La Unión Deportiva tuvo una buena noticia, una buena actuación, ¿no?
Sí, nos alegramos por un tinerfeño. La verdad es que lo pasó muy mal el año pasado, como es Killian, un jugador de la Villa Mariana de Candelaria, que milita en la Unión Deportiva Las Palmas, que está muy asentado en la isla de Gran Canaria, que ayer consiguió en el minuto 94, cuando prácticamente con un jugador menos, el Pío Pío jugaba esos instantes, y un verdadero golazo desde fuera del área. Killian, que sufrió los problemas físicos, me habéis dicho, del cáncer de la temporada pasada, pues le ha venido como anillo al dedo, y nos alegramos muchísimo. Incluso nos hemos emocionado mucho las declaraciones de Killian al final del choque, ¿no? Que la verdad es que lo ha pasado fatal, y que esto pues un síntoma de aliento y de positivo, de que hay que luchar contra estas enfermedades que por desgracia azoran nuestra tierra, ¿no? Pero bueno, importante el dato de que Killian, el Candelaria, en la Avenida Deportiva Las Palmas, consiguió ese golazo de fuera del área, y que dejó la primera victoria para la Avenida Deportiva Deportiva Las Palmas. Si me permite también, Diego, el Lenovo Tenerife ya ha comenzado su andadura en la Liga, perdió su primer compromiso ante un pedazo de equipo en Málaga, como es el Unicaja, que el próximo miércoles el pabellón Santiago Martín de la ciudad de Laguna se va a repletar de aficionados para presenciar también otro pedazo de partido, que es frente al Valencia. Vamos a ver si se consigue la primera victoria. Huele o se masca muy bien de que, como hemos comentado cada vez que participo en este programa, que el Lenovo Tenerife cada año sube un escalón mucho más de su nivel, que ha fichado muy buena gente interesante y que va a ser un espectáculo seguramente el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche en el pabellón Santiago Martín.
Pues bueno, a ver, ya ha empezado el Lenovo a darnos alegría, ¿no?
Sí, bueno, no ha empezado nada bien, porque ha perdido por 23 puntos, mejor que diferencia, pero yo creo que esto ha hecho nada más que comenzar. El Unicaja es uno de los equipos grandes también, considerado entre los tres o cuatro mejores equipos de España, y que el próximo miércoles vamos a ver si son capaces los tinerfeños de conseguir la primera victoria de la temporada. Y también, si me permite, Diego, en cuanto al fútbol base, al fútbol regional, en el grupo canario de la tercera división, salida del Atlético Victoria al complejo deportivo Javier Pérez en Geneto, derrota frente al equipo de Leandro Cabrera Massiño, que era el entrenador del filial del representativo, 2-0, y que el Santa Úrsula consigue la primera victoria el pasado sábado en el Arcio Tavares, frente a un equipo como el Herbania, que se espabila mucho el equipo del conjunto que dirige Rubén García y su hermano Jonás. Y por otro lado, pues en la categoría preferente, derbi por toda alta, como son esos clásicos siempre, Puerto Cruz Orotava, que por obras en el estadio El Peñón, vamos a ver si se consigue una vez por todas que esto se termine y que ya el equipo de Toño Hernández pueda volver al estadio El Peñón para jugar sus partidos de competición, y que en el estadio La Suerte, como hemos comentado, victoria del Puerto Cruz ante Orotava por 2-0 en un partido bastante entretenido que reunió a 250 aficionados una mañana soleada. Por otro lado, el Vera también venció en su visita a la Matanza 2-3, los chicos de Jonás y Hernández, que siguen buscando meterse en el pelotón de cabeza, y atrás también pues está subiendo muchos enteros un equipo como el Guancha, que posee un buen plantel y que es un aspirante pues al ascenso al grupo canario de la tercera división.
Pues Goyo, que te digo, que nos vemos el viernes, ¿no? El viernes 29 en el Castillo de San Felipe para la presentación de tu libro Sin Papas en la Boca.
Sí, exactamente, Sin Papas en la Boca. Pues esa será la presentación el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde en el Castillo San Felipe, con actuaciones musicales, un día de felicidad, lo que son siempre los cumpleaños, ¿no? Uno se hace mayor, pero ahí queda ese legado que espero que sea bastante interesante, sobre todo para el mundo del deporte.
Seguro que sí. Allí nos veremos, Goyo, el próximo viernes 29 a las 6 de la tarde en el Castillo de San Felipe. Presentación del libro de Gregorio Dorta, 50 años de periodismo deportivo sin papas en la boca. Goyo, hasta la semana que viene.
Gracias.
Hasta el viernes.
Vale, un abrazo fuerte para todos. Buen fin de semana.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, la emisora local líder en el norte de Tenerife. FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, 24 años contigo.
Bueno, pues a las 9:25 de este lunes vamos a dedicar unos minutitos a contarle a toda nuestra querida audiencia un tema que para mí es interesantísimo, ¿no? Se trata de la cuarta edición de la campaña Ningún Hogar Sin Alimento, que ha sido impulsada por la Fundación La Caixa y por CaixaBank. Ha recogido ya una cantidad importante en Canarias, en concreto 105.875 euros, y en toda España llevan por la friolera de 1.839.800. Bueno, ¿y de qué se trata esta campaña? Pues de recoger un total de 1.672 toneladas de alimentos. Alimentos básicos que serán distribuidos a través de los 54 bancos de alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL.
y sus 7.500 entidades sociales colaboradoras, gracias a donativos recogidos por 6.110 personas en situación de vulnerabilidad, y tendrán garantizada una alimentación básica durante los próximos 12 meses. Esta campaña de este año ha querido dar respuesta a la cronificación de la pobreza en nuestro país y a las dificultades que afrontan los bancos de alimentos para abastecerse debido a la escalada de precios y las dificultades de abastecerse de productos provenientes de la donación. Consciente de la urgencia, la Fundación La Caixa ha contribuido en la campaña con una aportación global de 1 millón de euros. Los canales electrónicos de la campaña Ningún Hogar Sin Alimentos seguirán operativos hasta el 31 de octubre. Las personas que quieran colaborar todavía pueden hacerlo enviando su donativo a través de un Bizum con una aportación a la causa 38014, y también se pueden colaborar a través de la red de cajeros de CaixaBank a través de la plataforma de banca digital CaixaBank Now y en el portal www.caixabank.es para los donantes que no sean clientes de la propia entidad. Es una información que nos facilita la Fundación CaixaBank y que queremos compartir con todos ustedes. Pues bueno, tras esta información interesante, la verdad es que no podemos olvidarnos de que sigue habiendo personas en este país con necesidades que atender. Vamos a compartir con ustedes, como hacemos todos los lunes, el análisis y la crónica que nos manda semanalmente mi querido amigo Carlos Artile, periodista gran canario que vive en Estados Unidos y que ve el mundo desde allí, que a lo mejor la perspectiva no es tan clara como la que tenemos aquí, o a lo mejor es mucho más. Yo les dejo en compañía de Carlos con su crónica habitual de toda la semana. Carlos Artile, desde Utah, con mucho amor para Canarias.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. No es nada fácil para un observador y analista de la actualidad política y social, como es mi caso, pues intentar comentar a nuestros oyentes qué nos deparan las próximas semanas de investiduras previstas en España, de investidura o posible convocatoria de nuevas elecciones. Cualquiera sabe, a estas alturas yo sigo pensando que estamos más cerca de una convocatoria de nuevas elecciones que cualquier otra cosa, aunque todo el mundo piense lo contrario. Todo parece indicar, además, que vamos a una grave crisis institucional, a un choque de legitimidades entre el jefe del Estado y el presidente en funciones, que es el perdedor de las elecciones, aunque el relato oficial diga lo contrario, y que pretende ser nombrado candidato por el rey, aun sabiendo que su investidura sería a cambio de aceptar el chantaje separatista de aprobar una amnistía que no solo es anticonstitucional, sino que además derogaría nuestro vigente Estado de Derecho que emana de la Constitución del 78. Lo peor de esta crisis que divide a España y que nos tiene a todos en vilo sobre este asunto es que hay jugándose temas de la trascendencia de la unidad territorial, del respeto a la Constitución o la propia vigencia de la democracia. Y es que esto no se libra por un enfrentamiento entre las dos Españas, entre dos proyectos políticos o por el agotamiento del modelo vigente actual, digamos que se emana de esa Constitución, sino por las estrictas necesidades personales de Pedro Sánchez, que quiere seguir siendo presidente del gobierno por encima de todo y de todos. Eso es lo verdaderamente grave y lo verdaderamente, triste, ¿no? Y que realmente nos tiene a todos en una tesitura, pues, muy, muy, muy complicada. Ayer en Madrid, pues, salieron entre 50 a 60 mil personas a la calle, convocados por el Partido Popular en solitario. No es mala cifra para hacer un acto de partido, pero es una pena que no se hubiera convocado a todos los que se oponen a Sánchez y su manifiesta intención de aceptar ese chantaje separatista de investidura a cambio de derogar el régimen democrático. Pero, en fin, ya sabemos los maricomplejines de esa democracia cristiana en fin, que viene del marianismo, del Partido Popular, que no quieren otra vez que les vuelvan a decir por parte de la izquierda, como si no se lo van a decir en cualquier caso, pero por parte, en fin, del Partido Socialista y toda la izquierda en general, de la famosa foto de Colón de 2019. No quieren que se la recuerden cuando el PP estaba con Ciudadanos y Vox unidos precisamente para, entre otras cosas, evitar lo que estamos viendo ahora que está pasando. Pero el acto de ayer en Madrid sirve para que Feijó muestre que no está solo y le sirve también como preámbulo a lo que puede ser una gran manifestación en Barcelona, de donde sí van a estar todas las fuerzas convocadas por la sociedad civil catalana conmemorando la otra manifestación de octubre, de 8 de octubre de hace 4 años, de 2017, si no recuerdo mal, ya 4 años, prácticamente ya 5 años, ¿no? En ese sentido. En fin, este martes se inicia el proceso parlamentario para intentar ser investido presidente Alberto Núñez Feijóo como candidato asignado por el rey, como decimos, al ser la lista del Partido Popular la más votada y por tanto, como ha sido costumbre democrática y así lo reflejaba el rey o la Casa Real, pues le corresponde intentar sumar más apoyos parlamentarios. En primera vuelta, ya saben, una mayoría absoluta de 176 diputados o en una segunda con más si es que no es. Feijóo pues va a disponer de esa oportunidad este martes, 26 de septiembre, aunque se sabe ya que no hay prácticamente ninguna posibilidad que permita pensar que esa sesión de investidura va a resultar exitosa. Le faltan 4 votos, escasamente 4 votos, y pese a que algunos todavía creen que puede haber un giro inesperado del PNV, que sí es verdad que tiene una oposición interna muy fuerte y que no le está saliendo nada barato ni nada bien el seguir pactando con Sánchez, bueno, hay algunos también incluso que pueden o se insinúa que puede haber una conversión de algunos diputados socialistas. La mejor, lo realmente cierto es que no hay que engañarse. Feijóo a día de hoy al menos no tiene posibilidades de salir elegido presidente del gobierno. Sí puede haber alguna posibilidad o que pueda pasar que si al final el rey le da la posibilidad a Sánchez que pueda ser candidato y pueda ir a su investidura, que no toda la fuerza, digamos, que pueda haber alguna oposición dentro del PSOE. De hecho, el PSOE está ahora mismo absolutamente dividido y partido por la mitad, ¿no? Aunque, bueno, pues ya sabemos también que ese Partido Socialista es sobre todo un PSOE-SA, es decir, es un partido donde el pesebre pues pesa más que incluso las propias condiciones o intenciones políticas y su propia ética y moral. Y eso lo sabemos y por tanto es muy difícil que eso pueda suceder. La verdad que en torno a la amnistía ahora viene un problema bastante gordo. Le transmite ese problema, digamos, Sánchez al rey. Porque para proponer precisamente al candidato del PSOE como posible, digamos, para ser investido, le va a exigir que presente sus avales mediante documentos escritos o bien obligando a sus socios separatistas a asistir a la cita en Zarzuela ante el rey para que certifiquen esos apoyos, lo cual pues no va a ocurrir porque los separatistas ya saben que no van a asistir a ninguna cita con el rey, nunca lo han hecho ni lo van a hacer, pero en el supuesto que lo hicieran tendría que dar explicaciones y entonces el rey le tiene que preguntar que cómo le van a dar esos apoyos y entonces se va a evidenciar la intención de proponer esa amnistía y eso desde luego el rey no puede suscribirlo porque implicaría prevaricar y traicionar a la nación y a la propia razón de ser del rey como garante de la unidad de España y como garante, digamos, del sistema actual. Y sabe también que es ponerse una soga al cuello. En fin, esas exigencias separatistas son tan inasumibles y ellos lo saben perfectamente que van a provocar esa crisis y veremos qué es lo que hace el rey, porque no le queda más salida constitucional que disolver las Cortes y convocar elecciones. Por eso yo veo difícil el que pueda el rey investir a Sánchez o darle la posibilidad, digamos, para que sea candidato, para que haga su propia investidura. Eso es lo que se va ahora a dilucidar en los próximos días. Veremos qué es lo que pasa y qué solución tiene esto, pero la verdad que la pelota ahora mismo está en el jefe del Estado y cuál es la salida que puede tener ante lo previsible, que se tensen las cuerdas al máximo y que se estire todo lo que se pueda ese calendario político que tiene como 2 meses por delante y que desde luego pueden también poner muy nervioso a Sánchez porque ya le están diciendo los separatistas que lo de la amnistía es para empezar. Sánchez quiere hacerlo después de que lo voten para ser investido, como presidente, pero ya le están diciendo los separatistas que no, que lo quieren antes. Puigdemont es la exigencia que le ha dado. Veremos ahora si al final se cumple esa presión o no, si Sánchez es capaz de forzar, digamos, a Puigdemont y al resto de que no les queda otra que seguir apostando por él, y que después ya veremos si él hace la amnistía o no, si la amnistía la tiene que hacer previamente. Es decir, lo que tenemos muy claro es que Sánchez está dispuesto a todo y no tiene ningún escrúpulo en llegar a poner en una tesitura tan complicada al jefe del Estado. La pelota está ahora ahí, en las manos del rey. Puede no firmar el decreto si al final se le presenta de la amnistía para que no entre en vigor, o bien previamente no darle la posibilidad de que sea de que vaya, digamos, a una investidura el candidato, digamos, Sánchez, porque no ve con claridad que cuente con esos apoyos, no tiene la certificación y, por tanto, o si la tiene, él sabe perfectamente qué consecuencias va a traer para que él pueda ser investido, y entonces pues directamente disuelva las cámaras y vaya a nuevas elecciones. Esto es como están las cosas, veremos qué es lo que puede pasar, pero esta es la situación que tenemos delante los españoles, y esto es bueno que la gente lo entienda y lo sepa. Esto es lo que hay, y yo creo que este es un asunto que va a significar para Felipe VI lo que pudo significar el golpe de Tejero para Juan Carlos, para su padre, para Juan Carlos I. Es decir, es su prueba, su plebiscito popular y el apoyo que va a tener a la monarquía actual con el rey Felipe VI por delante. Es una tesitura realmente muy, muy complicada, y en eso yo creo que está ahora mismo la situación. Que insisto, es bueno que la gente sepa en dónde estamos. En otro sentido, bueno, hablando de otros temas importantes, pues en el panorama nacional, aunque esto desde luego centra toda la actualidad, y veremos lo que pasa a partir de este martes y cómo transcurren todas las próximas, no solamente días, sino semanas, porque esto va para largo, y veremos, insisto, qué pasa con ese choque institucional. Bueno, pues hay que hablar también de que mientras esto está pasando, pues Yolanda, la vicepresidenta, dice que las élites están preparando naves para irse de este mundo, porque nos vamos al carajo, dice, y que por tanto pues va a dejar al resto de la gente aquí mientras ellos se marchan. En fin, mientras unos están en la realidad, otras están en las nubes. Este es el gobierno provisional socialcomunista que tenemos, y no saben qué hacer para que la gente mire para otro lado mientras ellos están haciendo lo que están haciendo. Bueno, dicho eso, vamos a Canarias. Las cifras que ha aportado bueno, esta semana, de los datos de que el retroceso del Producto Interior Bruto y por tanto de la capacidad de los canarios para poder disponer de dinero para vivir es cada vez menor, hay un mayor diferencial con respecto al resto de España y sobre todo con el resto de la Unión Europea. Es evidente que el sistema no funciona, y que yo creo que el gobierno ahora de coalición canaria con el Partido Popular se lo tienen que tomar muy en serio, de que tienen que ir a buscar otro sistema económico y social para Canarias. No está funcionando. Estamos en las peores cifras. Siguen subiendo los precios de manera disparatada la cesta de la compra, y sin embargo el poder adquisitivo del canario se cae, sigue disminuyendo, como ha estado sucediendo en estos últimos 20 años. Bueno, pues yo no veo a nadie que esté en ese discurso ni que se esté intentando buscar soluciones, sino vemos que se sigue en lo mismo y sin que realmente se busque algo más allá de lo que viene a ser este sistema, que insisto, está absolutamente fracasado. Esto no funciona, no sé si tenemos que ir nuevamente a los puertos francos, a un protocolo 2, volver a recuperarlo, decir, pero lo cierto es que como estamos en las peores cifras y no vemos salida de ningún tipo. En fin, acabo con el panorama internacional y especialmente con Estados Unidos. La noticia quizás más importante de estas últimas horas tiene que ver con esa huelga que había por parte de los guionistas de Hollywood, que también se habían unido los actores y parece que por fin hay un acuerdo entre los guionistas y actores con los estudios y hay un acuerdo tentativo, parece en las últimas horas, que puede poner fin a esa huelga que ha paralizado las producciones de cine y televisión durante los últimos 2 meses mínimo y que podía complicar muchísimo esa situación en cuanto a la producción, que ya estaba incluso alcanzando fuera de Estados Unidos, porque lógicamente muchas producciones son de carácter internacional. Bueno, pues la última noticia es parece que se ha alcanzado un acuerdo, insisto, según dice la nota de prensa, tentativo, y que puede dar fin a esa huelga y a la paralización de esas producciones de cine y televisión. Por otra parte, las encuestas siguen dando que la mayoría de los votantes no están convencidos de que ninguno de los dos candidatos del partido demócrata o del partido republicano, que en estos momentos es el actual presidente Joe Biden por los demócratas y Trump en principio es el que cuenta con mayores apoyos por parte de los republicanos, aunque queda todo el proceso de primaria. Bueno, por la última encuesta es que el 74% de los estadounidenses está preocupado por la salud mental y física del actual presidente Joe Biden, y tienen razones para ello, porque toda la semana es un espectáculo lo que hace este presidente de despistes y de tambalearse, etcétera. Y el 47% también dice que está preocupado por la de Trump. Ya Biden pues va a cumplir 81 años este próximo noviembre y por tanto se va a presentar a las elecciones pues prácticamente con 82, porque van a ser en la primera semana del 2024, pues días antes de que se vaya a esos 82 años. Y mientras que Trump está también por los 70 y algo, pero también tiene un proceso penal amplísimo y también hay mucha gente en contra. En definitiva, que ninguno de esos posibles candidatos, cada vez está más claro que los estadounidenses están muy preocupados y que no los quieren a ninguno de los dos. O sea que vamos a ver si esto no se provoca también en una gran crisis institucional en Estados Unidos o se buscan nuevos candidatos para uno y otra opción política. Y por último, pues también hay preocupación porque puede haber esta semana un probable cierre del gobierno que pone contra la pared pues a millones de empleados federales que viven de ese salario. Si se cierra otra vez el gobierno porque no hay acuerdo entre republicanos y demócratas, normalmente la Cámara Baja es la que negocia los presupuestos. Los republicanos quieren forzar a que se haga un recorte importante de gasto. Eso implicaría pues cerrar muchos programas que tiene Biden, que tiene una manera de ejecutar su programa de gobierno teniendo mayores gastos, y esto pues está implicando un choque entre uno y otro y se produce continuamente estos problemas y puede ser que de aquí al viernes si no hay acuerdo va a haber un cierre de gobierno y eso implica que no van a poder pagar a muchos funcionarios públicos y se les pone en una situación muy, muy complicada. De hecho, ya se está hablando que se tiene que llegar a un acuerdo entre los dos partidos para que esto no siga pasando cada 2 por 3, porque siempre está sucediendo o bien por parte de unos o bien por parte de otros, porque ya le pasó también en la época de Trump, que también hubo algún cierre, porque en ese caso eran los demócratas los que no les aprobaban los presupuestos y ahora estamos en lo contrario. En fin, alguien tiene que buscar solución también en ese sentido. Bueno, con ello ponemos el punto y final, ya esperando pues lo que pase en España, que es lo que realmente nos está centrando la atención y el futuro para político, pues está más preocupante que nunca. Esto es todo. Saludos, Diego, y hasta la próxima semana y a la expectativa de lo que pueda pasar en estos días.
Bueno, pues ya estamos aquí, 10 menos cuarto casi, en Canarias, 11 menos cuarto en el resto del territorio nacional, con nuestra tertulia de los lunes. Y hoy estreno. Don Álvaro Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que se estrena hoy, pero esperemos que comparta mesa y mantel con nosotros habitualmente, por lo menos cuando se lo permita.
Siempre que pueda y que ustedes me inviten, aquí me tendrán.
Invita hasta siempre, ya una, un punto gracias. De vista nacionalista que se echaba de menos aquí en esta tertulia de los lunes. Maite Pulido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un día, una vez cada 15 días.
Sí, porque tengo que trabajar.
Esa voz femenina es necesaria. Además que es que nos han mandado una carta al Ministerio de Igualdad. ¿Qué pasa con la Yoli
o la Montero?
Yoli. Montero ya está salida, ¿no?
Finiquitada.
Más bien. Don Sebastián, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué hacía usted en Madrid hoy?
No, yo estaba aquí en espíritu, estaba en Madrid, pero aquí.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, don Diego.
¿Cómo está usted?
Bien, perfecto, encantadísimo y dándole la bienvenida a don Álvaro.
Muchas gracias.
Es un placer enriquecer la tertulia con cada vez con más sectores de la política canaria, en este caso.
Nos cuesta el PSOE, pero ya el PSOE ha tenido bastante representación hoy en este programa, ¿eh? Que hemos tenido el PSOE, hemos tenido a Lola y hemos tenido a Fernando Ruiz, que también es de Podemos, y a Tachi, que es muy socialdemócrata. Tachi no está muy de acuerdo con la amnistía, pero los otros sí están como validando. ¿A ustedes qué les parece? ¿Podemos normalizar esto ya definitivamente? Porque hay muchísimos españoles que dicen que tampoco está tan mal perdonar a unos y a otros, ¿no? Y a otros no. No, a unos y a otros no.
No, pero esa es la desigualdad que yo creo que tenemos que luchar, ¿no? Si tú concedes, pues, por la comisión de unos determinados delitos, pues ya no solo ya le concedes, pues, oye, el visto bueno, sino que estás reconociendo que el Estado, pues, ha infringido leyes. Yo creo que ese es el error y en la que no podemos caer, ¿no? Y yo, detrás de eso vienen muchas más cosas, ¿entiendes? Yo creo que eso va a acentuar una desigualdad entre todos los españoles. Date cuenta que entre esa amnistía también está la de una corrupta que fue condenada por temas de prevaricación, ¿eh? Y malversación de fondos públicos. Con lo cual esto vamos a ver cómo lo va a vender el Partido Socialista, ¿no? Porque Junts no va a dejar a Laura Borràs, la va a dejar detrás, ¿eh? Va a querer también que se entre dentro de esa amnistía.
Los
Puyol no tanto, pero conociendo a Pedro Sánchez, pues le importará, le dará lo mismo, ¿no? Le dará absolutamente lo mismo, ¿no?
Yo quisiera preguntarle a usted una cosa. ¿Ustedes creen que es el momento de estar discutiendo por la amnistía o deberíamos estar preocupándonos de lo que va a proponer Feijóo mañana en su discurso de investidura, que nos sorprenda con políticas muy progresistas, muy sociales, que desmonten lo que hasta ahora vienen diciendo, que es una política antigua y una política poco avanzada? ¿No deberíamos estar hablando de esto, de lo que va a haber mañana?
Bueno, yo creo que en realidad el mayor problema que tenemos es lo que vaya a proponer Feijóo, como no lo va a poder ejecutar, porque no va a poder salir adelante como presidente, pues
si
bueno.
Si el PNV que
no.
Le va a dar el cupo vasco por 2,5.
Eso es ciencia ficción. Sí, ¿no? A mí me preocupa que un presidente del gobierno que apoyó el 155, que hablaba de rebelión, que hablaba de que iba a traer a Puigdemont a España preso, o sea, ahora hable, como habló el otro día en Nueva York, de que es ya no es una rebelión, como él cambia de opinión constantemente, pues ahora es una crisis política que nunca debió judicializarse. Me parece fuertísimo que diga eso, porque entonces está diciendo que la condena que hay en el Tribunal Supremo no debió producirse, o sea que los jueces actuaron mal, que el gobierno de España es el que persiguió una pequeña crisis política, o sea, es que es el mundo del revés, o sea, un tío que está fugado de la justicia, con la que la Yoli, la vicepresidenta, se va a reunir con cámara y con taquígrafo, que es que me parece que...
Y sonrisa.
Y con fotógrafo para sacarlo. O sea, me parece todo el mundo del revés. Entonces yo creo que normalizar una situación que no es normal, porque está hablando de no cumplir con la ley, que el resto de españoles tenemos que cumplir, pues a mí me parece la situación más terrible de esta democracia en nuestro país.
Álvaro, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que la opinión de las personas debe de ir en función de el valor que crea que tienen las leyes y si se deben cumplir o no. Yo tengo clarísimo que si Hay una ley, mientras no se cambie, hay que cumplirla. Y quien comete un delito grave, y no lo de grave no he dicho yo, lo han dicho los tribunales, además estos señores no lo ha juzgado el primer juez que nos hemos encontrado por la esquina, ¿no? Yo creo que un señor que es un delincuente, y si además le sumamos que no es uno, que son 50, o bueno, he leído por ahí 300, 400 que hay, bueno, pues amnistiar a 350 delincuentes condenados por delitos muy graves, a mí me parece, bueno, porque la pregunta que yo hago es porque entonces no amnistiamos a los que tienen condenas de menos de 3 años, a todos, ¿no? Y vaciamos las cárceles, y así el Estado tiene más dinero para educación y sanidad, ¿no? Es que podríamos llegar al absurdo total de los absurdos. Entonces yo creo que esa amnistía no hay por dónde cogerla. Bueno, pues además todo el mundo sabe que la única forma de cogerla es porque hay que volver a intentar salir presidente otra vez. Digo intentar porque ya dije la semana pasada que yo todavía tengo alguna esperanza de que por algún lado falle, ¿no? Aunque sea por el lado de los 5 votos de Podemos, si no les nombran sí, como ellos han amenazado, y si no les nombran a Irene Montero otra vez ministra de Igualdad, pues que habrá que hablarlo, ¿no?
Se lo
pues,
prometerá y después cambiará de opinión.
Hasta en eso tengo una ligera esperanza, pero bueno, yo creo
ya Puigdemont lo dijo, que no era de fiar Sánchez, que era un mentiroso.
Bueno, y si es verdad que, y digo de verdad porque lo oí anoche, pero no lo he podido confirmar en medios de comunicación estatales. Si es verdad que el presidente, creo que es, del Euskadi Buru Basar, del PNV, ha dicho a sus afiliados que hay que irse preparando por si hay una segunda vuelta. Si hay elecciones, yo pues entonces esta gente suele estar bien informada, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a ver. Ojalá. Si la esperanza esa que yo planteaba la semana pasada todavía se sigue cumpliendo.
Ojalá.
Pues Manuel, yo quiero que hablemos de un tema. Que la gente pensemos o votemos algo, para mí no es vinculante con el desarrollo legal de nada. Lo voy a explicar con un ejemplo. Si ahora a todos los españoles nos preguntan si queremos pagar o queremos que nos suban un autónomo o pagar un cierto impuesto, ¿qué va a salir en las urnas? Que no. ¿No? Oye, ¿me quieren ustedes pagar impuestos? No. ¿Esto es vinculante? ¿Esto es legítimo? Si encima ya no es todo, sino que lo va a decidir una décima parte del Estado, si los demás tenemos que pagar o no, es decir, si me vas a quitar parte de lo que considero mi país o mi territorio, me parece que estamos empezando a analizar los temas, dando otra vez, insisto, como normal, algo que no tiene ningún tipo de sustento. Otra cosa es decir, oye, que votemos todos los españoles si queremos que estos señores tengan independencia. Pues yo por ahí, a partir de ahí, a lo mejor empiezo a hablar, que tampoco me garantiza que esto quiera decir que es lo correcto, pero por lo menos que haya una mayoría del Estado que decida sobre su comunidad, sobre su inmueble, no los del quinto derecha nada más.
La opinión. Pero si en el mes de julio,
totalmente de acuerdo.
Claro, pero si en el mes de julio fuimos a unas elecciones y Pedro Sánchez, que sabía que no iba a ganar, pero sí podía tener posibilidades de gobernar con los mismos, con Franklin, porque eso lo dijo.
Mismo y alguno más.
Y alguno más. ¿Por qué no prometió en ese momento o dijo que iba a haber una amnistía, que iba a apoyar la amnistía? No. Es que cambió de opinión hace dos meses.
Claro, cambió según la palabra de metro. Según
entonces,
que
le corresponde.
¿Y eso penaliza en la opinión pública?
No,
española.
Porque sigue sacando los mismos votos. O sea, no. Lo triste es que no es penaliza.
Que eso habría que pensarlo también.
Pero habría que decir claramente, Sánchez perdió las elecciones.
Sí, claro.
Perdió las elecciones.
Claro,
es que parece que las ha ganado. No. Él las ha perdido. ¿Qué pasa? Que se quiere apoyar con todos los que no quieren seguir en España, porque vamos a ver, ya ahí hasta la Yoli ha cambiado, que ahora se llama Sumar Plurinacional, es decir, el grupo de Sumar en el Congreso se llama Sumar, Grupo Sumar Plurinacional, es decir, ya está reconociendo de que hay pues muchas naciones en España y dándole la posibilidad de ese pues referéndum de autodeterminación. Eso es lo que
es que lo están anunciando. Los que piden la amnistía están anunciando que van a volver a hacer un referéndum. Luego piden 450.000 millones de euros, o sea,
de que le perdonen la deuda.
La deuda
significa, o sea, que lo pagamos todo, ¿no?
Exacto,
que
todos
no es
los españoles.
Deuda,
o sea, ya
todo.
Es la diferencia entre una autonomía y otra.
Ahí
pero
estamos.
Es que ya no solo la investidura, es que después quedan 4 años. cuatro años de gobierno, que para gobernar tiene que apoyarse en todo esto.
No, cediendo, seguirá cediendo.
Claro, cediendo en todo. Tiene el...
Yo lo que plantea Sebastián es...
Tiene el mando.
Estoy contigo en que se tenía que haber dicho antes, porque entonces seguramente no podrían decir lo que se está diciendo ahora. Hemos sacado los mismos resultados.
Claro.
No, no, es que yo estoy seguro que los resultados hubiesen sido bastante diferentes.
Hombre.
Nos oímos, en Cataluña a lo mejor esto hubiesen subido, pero en el resto de España yo estoy seguro que si él, en su programa electoral, en su campaña, dice desde el principio que la intención era gobernar y amnistiar a todos los que están condenados, yo no sé, nunca se puede saber, pero yo creo que los resultados hubiesen sido muy diferentes. Y esa cantina de la que estamos yendo todos los días, pero si el pueblo ha decidido votar y ha votado otra, el pueblo ha decidido votar porque se les engañó.
Pero tuvo tanta cara que dijo que lo iba a traer preso.
Y estamos hablando.
En campaña, es que este cambia de opinión. Cada vez que le da
que en el Congreso él habla de una mayoría progresista. Es que no hay una mayoría progresista. Ayun no lo puedes poner en el lado de los progresistas.
Ni al PNV.
Ni al PNV. Pero ¿qué mayoría progresista? Es que vamos a ver.
Bueno, progresista, sí. Entendiendo que progresista es igual o sinónimo de izquierda.
No,
porque yo, los progresistas, pues, considero que hay gente en el Partido Popular que son bastante más progresistas.
Sí, que pero que vamos a ver.
En el sentido que le dan ellos.
Ellos en el sentido que le dan es de izquierda. Y en,
que no es así.
Y en el de izquierda, no izquierda, pues ni el PNV, ni Jung, y escuchaba a los del PNV muchas veces, pues son mucho más conservadores que nosotros, pero muchísimo más conservadores.
Porque el PP no funciona en el País Vasco y en Jung y en Cataluña, porque está Convergencia Democrática de Cataluña, Unión Democrática de Castilla. Y PNV, sí, el voto de derecha está concentrado en
el problema. El problema está claro, que Pedro Sánchez va a gobernar teóricamente para dos comunidades, dos comunidades teóricamente y en la práctica, Cataluña y el País Vasco.
Y
por eso lo que dice Álvaro tiene sentido de que el PNV dice, oye, es que todavía yo los he escuchado a ellos, todavía no ha llegado nuestra hora, que cuando nos sentemos ya nos toca pedir a nosotros. Pues tú imagínate, si Cataluña
24,
está pidiendo 400.000 millones de euros, pues el País Vasco no se va a quedar detrás, ¿no? Y además,
decir que los 400 y pico mil millones que están pidiendo es el valor de la deuda que tiene comunidad, la Generalitat, dentro de la deuda española. Es decir, que dentro de la deuda del Estado español hay 400.
Y que lo sumamos los canarios, que lo asuman los andaluces, los extremeños, que lo asuman todos.
Noticias que oí anoche, iba en el coche, en las noticias o de las 8 o las 9 de la noche, porque iba a casa una hija. Hoy, que dije, no, hasta el domingo. La última petición del PNV es que yo le dije a mi mujer, pues cuando ellos no gobiernen y gobierne el Bildu, a ver qué va a pasar. Que entrar en el CNI. En ese año, pues cuando gobierne Bildu, que entre en el CNI, pues ya.
Eso lo pide Pablo Iglesias.
De todas formas, eso lo oía anoche. Digo, las últimas peticiones, pues no sé dónde iré.
Álvaro, estamos comentando que si hubiera dicho, y Sebastián y Maite y Diego, que si hubiera dicho lo que está proponiendo antes de las elecciones, yo tengo muy serias dudas, porque el resultado que hemos tenido sin haber dicho eso, después de la experiencia de los años que lleva, nos sorprendió a todos el domingo a las 5 de la tarde, pero que parecía una broma.
Sí.
Oír la radio parecía una broma, las cifras. Este hombre, Sánchez, todo lo que hubiera dicho antes de las elecciones saca lo mismo o más. O sea, yo creo que no tiene castigo. De hecho, o el castigo tiene el suelo muy alto. De hecho, la semana pasada ya el CIS publicó una tendencia de más voto hacia el PSOE que no he escuchado a nadie criticar ya. Ya no las criticamos como las primeras, porque ya dicen, a ver si va a dar. Por cierto, hoy los amigos tuyos de Voz Populi ya han publicado casi 400.000 votos más al PP si se celebraran unas nuevas elecciones, con lo cual serían, no sé si son 7 u 8 diputados, que años más. O sea, el pueblo español... te quedas asombrado de lo que es capaz de votar, porque es que, chico, es que las cifras de paro a nivel europeo, las infraestructuras, la educación, las quejas de
la subida
de la vida, de todo, la luz, el disparate de la luz, que por mucho menos de eso salíamos a la calle hace 6 años, y dice, y saca, ha perdido. Pero, chico, pero ha perdido, pero cuidadito, lo que podía haber perdido, que era lo que teníamos todos en mente.
Pero es que ayer salió el dato de que 19 millones millones de españoles estamos cobrando del Estado. Y digo, estamos por
millones, 19 millones.
Añádale a eso los menores de 16 años que están estudiando y demás, a ver quién aporta para que haya 19 millones está, pues, cobrando. Y eso sí, la deuda ha subido, no sé, 200.000, 300.000.
Pues, entonces,
claro, entonces.
No es que haya 19 millones de funcionarios, que están los pensionistas también.
¿Qué ocurre?
Que son una masa
que
muy
si
importante.
Yo voy con la bolsa del dinero repartiendo,
claro,
todo el que le reparte, uy, si este me reparte, claro, yo,
pero además, pero
y,
es
que
además,
y lo que promete, meta por los oídos, claro, mientras la
medida. Exactamente, pero es que además, si mi mujer es funcionaria, lo normal es que yo apoye lo que el sueldo que entra de mi mujer, de la comunidad autónoma cual o del Estado tal, y también tiene mi voto aunque yo no sea funcionario, aunque yo trabaje
en
régimen general. Es decir, esta es una de las cuestiones que marca la prioridad de una familia, la prioridad de la boca y de la cesta del Mercadona. Y por ahí hay que pensar un poco que las ideologías, ya en los años 60, la Universidad de Stanford en California determinó que el mensaje de los políticos, lo que es el núcleo, el concepto teórico, no sobrepasa el 15% de lo que vemos, de lo que nos transmite. Todo lo demás son otras historias. La telegenia, la imagen, cómo se vende, la estrategia, el marketing,
que
todo lo demás.
Lo que no puede ocurrir es que, creo que fue en el año final del 2012, que entró en vigor el 2013, la ley de estabilidad presupuestaria. Salió la regla de gasto, una serie de condicionantes presupuestarios. Para todos, las administraciones, menos para la del Estado. O sea, los ayuntamientos tenían que, vamos, sí, sacaban la deuda, los cabildos, los gobiernos autónomos, pero el Estado. Y como a Bruselas se le daba después la suma de todo,
claro,
si los ayuntamientos ahorraban 50.000 millones y los gobiernos ahorraban 200.000 millones, él se podía gastar 250.000 o 300.000 más.
¿Qué pasa con los
el tema está en que eso, que era un tema muy importante para los ayuntamientos, que penalizaba a los ayuntamientos que habían hecho una muy buena gestión, que no estaban endeudados, los penalizaba a favor y los igualaba a los que han hecho una mala gestión. Pero eso pasa en Cataluña ahora mismo. Es decir, Cataluña se han endeudado, la deuda pública en Cataluña es insoportable, es que Cataluña es inviable si es fuera de España. ¿Cómo van a subsistir? Y por eso te están pidiendo, oiga, que yo quiero participar en los fondos europeos. Esa es otra de las condiciones, los fondos europeos, yo quiero el porcentaje que me corresponde. Y lo administro yo, no lo administra el Estado, que eso lo va a dar, que eso está claro, que eso lo dará, que esa es una de las condiciones que pone también Esquerra, y se los darán.
Tendrá que ir dando todas,
todo.
Tiene cuatro años por delante.
¿Quién fiscaliza que yo me levante una mañana y diga, a partir de ahora vamos a tener pinganillo aquí todos?
Bueno,
¿quién
otra,
fiscaliza esto?
Es una barbaridad.
¿Cuánto es? Vea, 1 millón de euros, no pasa nada, 1 millón de euros al año. ¿Quién fiscaliza esto?
Y antes
¿quién?
De aprobarlo.
Y o sea, antes de aprobarlo,
de que se 48
horas antes.
Sí. Es flipante, o sea, se saltan la ley asistente, y no pasa
asistente
nada.
Por,
exactamente.
Entonces, o un asistente por diputado. Es que eso me parece.
Pero mientras tú
yo físicamente no sé dónde nos van a poner, de verdad.
Teletrabajando.
Sinceramente, no lo sé. Claro, pues probablemente será
teletrabajando,
eso.
Teletrabajando, seguro.
Será eso. Pero no sé, ¿a quién quiere contentar? Bueno, será pues eso, a Jun que ha bajado. Es
que habrá algunos diputados que no sepan hacer lado con un canuto, ¿eh?
Ya, pero bueno. Pero,
que necesiten pero un asistente para que le escriba.
Yo creo que los asistentes teníamos, ya te digo, yo lo he hablado aquí, en mi planta había un asistente y habíamos del partido, bueno, unos 25 diputados, y teníamos un asistente.
Bueno, además, he oído el sueldo, he oído que son netos. He oído, ¿eh?
1.700 euros.
Yo pregunto, ¿qué español que no resida en Madrid puede acceder a ese cargo por solamente 1.700 euros?
No.
¿Tú
no.
te puedes ir a Madrid por 1.700 euros? No.
Eso es lo que te gastas.
¿Quién puede hacer esto?
Entonces, eso es lo que te gastas en el mes.
Es que ya esto, entonces, Sebastián, es que hasta me parece inmoral, ¿no? O sea, es que, ¿para quién es esto? Para los que viven alrededor del Parlamento nada más, chico, es que...
¿Y qué nivel de cualificación tiene que tener? Porque por 1.700 euros, ¿quién se mueve de su empresa?
No, pero no entiendo. Vamos, es que yo creo que será gente que vive con sus padres, ¿no? En Madrid, con 1.700 euros...
No se puede vivir.
Pues dime dónde pagas una hipoteca, un alquiler, comes teléfono, luz, agua y desplazamiento. Dime dónde para irme. Entonces... Me parece, y esto se hace sin ningún tipo de control ni filtro, y no pasa nada, y la sociedad nos enteramos
y no ocurre nada.
Mire, una pregunta, pues si alguno lo sabe. Estos traductores van a traducir del catalán al castellano, del euskadi al castellano, pero cuando intervenga el vasco, va a traducir de
al español.
No, no, no existe.
Es tan ridículo.
No hay traductores entonces, que tengan.
Entonces es una ridiculez.
Es una ridiculez.
Porque para que de verdad, si fuese verdad que es necesario, tendría que haber después traductores del vasco al catalán. Claro. Y del catalán al gallego.
Como no es una necesidad, no, sino o sea, algo que simbólico.
Cuando habla el catalán, los vascos lo escuchan en español.
Pero además, otra cuestión. Pero espérate, Álvaro, pero con otro disparate añadido, que es cuando yo hablo, no me están traduciendo simultáneamente a mi lengua, que es lo que estás comentando, sino que devolvemos todos al castellano y de cero de castellano empezamos a enviar la nueva señal ya traducida. O sea, es impresionante el tema. Claro, no, pero no pasa nada.
No se va a usar. Es como el Senado. No pasa nada. Está y no lo usa nadie.
Pero no pasa
todo el mundo
nada.
Habla castellano.
Vamos, sí, a los primeros meses lo harán.
¿Y por qué decimos castellano en vez de español?
No puedes decir las dos cosas sin problema. Sin ningún problema.
Lo harán los primeros meses, pero después es verdad. Yo creo que tener pingarillo toda la sesión, que estamos hablando de sesiones de 12 horas.
De 12 horas, sí, pero venga. Luego ya terminamos, perdóname, luego estar sentado aquí al lado de tu compañero.
Hablando en castellano.
Eso es.
Y en la cafetería.
Eso, y nos vamos a tomar un café y nos vamos todos hablando en castellano.
Claro, el vasco y el catalán tendrán que hablar en castellano, porque ¿en qué van a hablar?
Pero eso es lo que preocupa a este país. Es que de verdad, porque el año pasado, para los presupuestos de 2023, RC le pidió que las series de Netflix y de HBO estuviesen pagadas por el Estado a la traducción al catalán.
Sí, bueno.
Para que cuando ponga le da botón, diga castellano, que le ponen un montón de castellano.
Le obligaba. No sé cuánto, y si catalán. No. Además, en la ley esa, recuerdo, en la ley de audiovisuales, recuerdo que obligaba o intentaban obligar en una enmienda de Esquerra que toda la producción se fuera en catalán, ¿no? Es decir, en castellano, pero que se...
Para que no la vea nadie.
Para que no la vea nadie.
Y además, claro. La autoestima alta, porque luego quieren que Europa también utilice tu lengua.
Ya le han dicho que no.
Y el, sí, pero
sí, primero
patético
a todos.
Patético la intervención del ministro, o sea... Vale, como a todos no, a los catalanes que son los más necesarios ahora, luego ya seguimos. Pero es que encima España pone el dinero, o sea, arrastrado y con el dinero nuestro, o sea, con el dinero de todos los españoles.
Hay una cuestión legal por medio. Hasta el viernes, que yo sepa, no se habían puesto las actas de los últimos plenos ni en la web ni en ningún sitio, no se han aprobado. Cuando antes dice que tardaban horas, bueno, tú que has estado ahí, dice que tardaban horas. No se han puesto.
Ahora es verdad.
Porque dicen que las taquígrafas no aseguran que eso esté.
Bien. Claro.
Y entonces,
porque hay que ponerlo en las cuatro idiomas.
Hasta el viernes no estaba puesto la saca. Eso
es un disparate, de verdad. Es un disparate auténtico.
Llevando esto a los extremos. Yo soy diputado y no entiendo bien la traducción. Yo puedo recurrir porque me obligan a votar algo que me es imposible entender.
Yeah.
Es que esto...
No, pero que es un disparate, nadie le pone filtro, no pasará nada. Ahora, esta semana va a estar el tema de la investidura, visto ya se olvida lo de los 500 pinganillos, sí, y ya está, cual. Y vamos por otro perrito
ya piloto la semana que viene. Nivel.
Da igual,
al siguiente
otro
nivel.
Perrito piloto.
Ya está para casa, ya está.
Y si hace falta sacamos algo de distracción para tener a los españoles
no, traídos. Claro, es que esto es una distracción, sí, esto es una, quieras o no, a mí me parece una barbaridad que entre españoles tengamos que hablar en diferentes idiomas, ¿no? Eso, tú imagínate que tú vas a un congreso a Bruselas y todos hablan el inglés. Y tú te pones el pinganillo si sabes hablar y entender el inglés. No te lo pones, ¿no? Porque lo están hablando en inglés. Pues esto es igual. Esto es que conocemos todos un mismo idioma y uno va a hablar de un
idioma. Es el Parlamento Nacional. O sea, es que usted en su comunidad autónoma, evidentemente, puede hacer todo lo que quiera. Claro, bueno, claro. Puede hacer hasta lo que han hecho en Cataluña, que es si lo pone usted en castellano, pues vamos a venir y se lo vamos a quitar. Usted puede hacer eso, pero es que es. Es la soberanía nacional la que está en la carrera San Jerónimo. Es que no es otra cosa, es todo el país lo que hay que tener esa
perspectiva. No,
entonces, que no se defienda esto...
Yo lo he mantenido, que yo creo que va contra el artículo 3 de la Constitución. Es decir, ahí habla del español, del castellano, como idioma oficial. Es decir, lo otro son oficiales en las diferentes comunidades, pero no en el resto de España. Yo no tengo la obligación de conocer el catalán. ¿Por qué voy a tener yo la obligación?
Hombre, si quieres ser funcionario de la Comunidad Autónoma Catalana, tienes la obligación, porque si no, no puedes serlo. Pues sí, eso es otra cosa también. Llevamos jugando en este país con el tema del idioma muchísimos años y hemos sembrado muchísimas desigualdades. porque para ser funcionario de la Comunidad Balear tienes que hablar catalán.
Sí,
no,
pero,
no puede
pero
ser. Bueno, ahora ya lo han arreglado.
Pero incluso no perjudicándose ellos. Perjudicándose sí, ellos. Sí, pero lo porque yo tenía un compañero de Ibiza y me decía, es que es imposible conseguir médicos que se queden. Primero con el tema de.
Pero
de...
eso llevan años haciéndolo en Cataluña. Sí, años. Y las vacantes de lo que son funcionarios nacionales, como son Justicia, que se quedaban las plazas vacantes. Claro. Es decir, no pedía nadie el traslado ni la plaza. Y se cubrían por interinos de esto que aquí conocemos, de esto de las listas y no sé cuánto. Sí. Sí, y eso llevamos padeciendo.
Pero al final consiguen que los funcionarios solo sean de catalanes.
Claro, porque lo que persiguen es afines. ¿Eh? Afines.
Y en cambio ellos sí tienen la posibilidad de venirse a Canarias o irse a Madrid o irse claro, a cualquier sitio.
Pues eso es una clara
discriminación. Desigualdad, claro, ¿no?
Y lo hemos permitido años.
Sí, incumpliendo años. Incluso la ley, porque la gente que va a Cataluña, porque imagínate que te destinan allí, tu hijo quieres que estudie en español y no te lo permiten, ¿no? O sea, incumpliendo leyes y sentencias, o sea, es que...
Y además la persecución, porque eso lo he constatado en gente que conozco, que perseguían y castigaban a su hijo pequeño, lo castigaban porque no hablaba castellano.
Pero
y
el
demás.
PSC lo ha permitido y ha ganado las elecciones en Cataluña.
Bueno,
pues, es que tenemos que entender ¿Qué está pasando en este país para que esas cosas miremos para otro lado? Y ahora montamos el escándalo por los pinganillos en el Congreso. Pero si es que te venía de camino hace muchos, muchos, muchos años.
Y lo que nos queda
y hemos ido cediendo. Yo creo que es el momento de un poquito buscar la cordura, ¿no? Y el sentido común de que esto no puede ir por el mismo lado.
Pero en la mayor parte de las ocasiones ha sido por lo mismo que puede ser ahora la amnistía.
Lo mismo.
Porque necesitaba cinco votitos para conseguir gobierno, necesitaba 10
votos. Pues entonces vamos a la raíz del problema, entonces... la ley electoral.
Bueno.
Vamos a hablar de problemas. ¿Quién abre ese melón? ¿Quién ven ustedes en disponibilidad de decir, oye, mira, que esto no puede seguir así? Hay que hacer una repensada.
Que es un melón muy grande. Es que mira Canarias lo que ocurre con la ley electoral. Es que es un melón muy grande. ¿A quién le vas a decir ahora que va a representar menos votos de los que, ¿sabes? Que va a necesitar mucho más votos los que tiene para tener acceso. Sí, ¿a quién le quitas?
Díselo a Casimiro
porque se los quiero contar. Hoy ya hay una plataforma cívica que he puesto el dedo ahí. No se va a enterar ni Dios que está.
No sirve para nada.
Hay gente que se dedica a esto de la política de manera aficionada, que no son... No sirve para nada. Es decir, hablan de este tema. Circunscripción única para elegir. Igual que se elige un alcalde, la circunscripción es el municipio, ¿no? Se elige el presidente del cabildo, pues la circunscripción es la insular. Se elige al presidente de la comunidad autónoma, pues la circunscripción es la autonomía. Se elige al presidente del gobierno, pues la circunscripción es la nacional.
Eso,
por sentido común, parece lógico, ¿no?
Es un melón que tarde o temprano tendrá que abrirlo. Lo que ocurre es que para abrirlo tienen que ponerse de acuerdo los dos partidos, los dos grandes partidos, pues claro, se necesita un número de diputados.
No apoyó a Sánchez, ¿cómo se llama? ¿Teruel existe o algo así?
Sí.
Que ya no existe.
Una cosa así, ¿no?
Ni la España vaciada, ni nada de eso, entonces, ya no existe nada.
Es que la firma de ese señor, el acta de ese señor, el valor que tiene a nivel nacional es bestial. O sea, se carga 4 millones de votos de alguien de un plumazo.
Entonces, sí, pero también hay que tener en cuenta que posiblemente ese señor solo ha conseguido para Teruel lo que desgraciadamente el Estado no lo ha dado. Y lo digo porque... voy a dar un dato, y aquí porque eso afecta a Coalición Canaria, que es donde yo he estado muchos años. ¿Quién sabe cuántos de los que estamos aquí, cuántos institutos de educación había a doble y triple turno en Canarias en el año 82, 83, cuando todavía no teníamos competencias en educación?
¿A doble y triple?
Sí. Mira, a triple turno estaba el Andrés Bello, Potaviana, el Pérez Galdós, el...
Triple turno es trabajando 8, 8 y 8.
Trabajando los alumnos turno mañana de 8 a 2.
De tarde.
De 2 y media a 8 y media turno de tarde. Y de 8 y media a 11, 11 y media el nocturno, bachillerato nocturno que había. Había un montón. Y a doble estaba medio archipiélago. ¿Qué ocurre? Que con las competencias que llegan en el año 83 a educación, y después, cuando hay 4 votos de Paulino en el año 95 para formar gobierno con Aznar, se consigue 10.000 millones por año, de la antigua peseta, 10.000 millones por año para empezar los institutos.
Para empezar a
construir institutos, y a día de hoy no hay ni un solo instituto a doble turno.
Bueno, pero yo, mira, pues, claro, Álvaro, eso no es el caso de Teruel existe.
Pues yo no sé si Teruel existe. Es que puede reivindicar cosas gracias a tu voto, está claro.
Elemental, entonces, ¿cómo? Es que yo ahora me pongo a pensar cómo aguantábamos a triple turno.
Ya.
Álvaro. Algunos de ellos, un director me decía, tenemos que limpiar de 2 a 2.5.
Claro, pero Álvaro, es torticero plantear que solo pueda yo conseguir cosas que son normales para una educación del siglo XXI en base a la presión porque necesitas mi voto.
Pero
o sea, estamos mercantilizando la política,
pero lo
macho.
Cierto es que no se conseguía.
Ya, pero es que es lamentable que me puedan quitar la ayuda del avión de irme a Madrid porque ahora yo no tenga 3 diputados de coalición o 4 en el Parlamento. O sea, esto, chico, es que
es
algo...
lamentable, pero en su momento se consiguió, claro, gracias a eso.
Exactamente.
Y lo de los guaguas gratis.
Claro,
también,
pero entonces, ¿cómo estamos gobernando? Pues no nos podemos quejar de que Sánchez quiera estar en la Moncloa.
Pero esto lo van a seguir haciendo.
Va a venir con este argumento.
Pero
también
lo van a seguir haciendo Sánchez, Feijóo y el que venga detrás, hay siempre y cuando tengamos el mismo sistema.
Hay una diferencia. Eso era para conseguir una mejora importantísima para la sociedad, y esto es para conseguir una mejora importantísima para unos delincuentes.
Sí, pero eso porque es lo que opinamos nosotros.
Se va a negociar con los propios afectados, que para mí es lo peor todavía.
Pero él no opina eso.
Ah, bueno.
Esta mañana, a quien estabas entrevistando del PSOE,
a Lola,
estaba considerando que los que opinamos así somos antiguos,
claro.
¿Sí o no?
Sí.
Y que lo moderno es pensar lo que piensa él, y que lo moderno es abrir la mente y dejar que todo el mundo elija su futuro, y lo moderno, y entonces yo que
buscando
soy antiguo.
Buscando la concordia, ¿no?
Y al final Meira dice que le gusta la palabra amnistía porque es perdón.
Claro,
que le gusta. Y
la verdad no es la mía. La verdad no es la mía.
No, amnistía es que no existió el delito.
Es que no
se, no se perdona, no es el indulto que le perdonas el delito. No. Es que no existió.
Reconoce que estaba mal la ley.
Borramos.
La amnistía es lo que dice...
Sí, el 155 fue el gobierno opresor del Estado.
Lo que dice Maite es eso.
No hubo rebelión,
la amnistía
no hubo
es totalmente diferente al indulto.
Ayer proponía a alguien que haga 300 indultos.
Sí.
Que todavía es más lógico, al menos.
Ah, pero es que no se lo admite.
¿Por
qué?
Porque los 300 indultos, para que te indulten, tienes que haber primero sido juzgado. Igual, claro. Pues, no tendría que ser juzgado primero.
Claro.
No te puedo indultar ni si no has sido juzgado.
Pero el de Waterloo no admite indulto.
No. Es lo que quiere una amnistía para que el gobierno de España, o para el Estado, porque somos todos, el Estado, todas las instituciones, reconozcan de que cometieron un error en Cataluña,
claro,
al juzgarlo por el delito de sedición y por los diferentes...
Y que la declaración de independencia es válida, porque al no haber delito, él lo ha dicho, la declaración que hubo de independencia es válida.
Sí.
Y si no la repiten, pero que esa es válida.
El Tribunal de Derechos Europeos,
que tiene WhatsApp,
europeo, se va a pronunciar, no se había pronunciado porque faltaba que España... el Estado español presentase alegaciones a las denuncias.
No, y ahora no va a presentar.
Pues ahora espera, que la abogacía del Estado va a presentar alegaciones, por lo que leí, diciendo que, bueno, que la condena no fue justa y que no... O sea, que al final el Tribunal de Derechos Humanos va a fallar a favor de estos señores. Eso leído el fin de semana.
Sí, tienes razón.
Porque el Estado, pues claro, y el Tribunal que va a decir si las dos partes dicen lo mismo, y el Estado español va a decir que sí, que...
Que sí, que cometieron un error.
Me acaban de recordar, con esto de antiguo y moderno, el viernes o el sábado estaba en Segovia en un hotel y empiezo a hacer zapping. ¿Me entiendes? Y llego a un canal que se llama RTL ZW y tal, Austria, de los extranjeros. Y empiezo a ver, y esto no había bebido ni había tomado nada, empiezo a ver cómo unas cabinas donde hay 7 tíos se empieza a levantar, están desnudos. Y llegan a la altura del pene. Y se ve los 7 penes y los 14 testículos. Espérate. Y está una presentadora con una señorita que va eliminando...
Para saber quién es el
aspirantes.
Novio.
Aspirantes, sí. Esto no es codificado, esto... Te estoy hablando en abierto. Espera, que mira. Y entonces, por el pene y tal, ya dice... Son de colores, hay 7 colores. Dice, no quiero el rosa, hablando en austriaco. No quiero el otro. Venga, se van 2. Ahora, siguiente paso, sigue subiendo la mampara. Y entonces ya te ven, el torso, el cuerpo, te das la vuelta, se ve el culo, se dan ellos la vuelta, le ves el culo, le ves otra vez, el que tiene el pene más largo, se lo ves entre los muslos, todo lo que haga falta ver allí, sin problema. Y ella vuelve a elegir, todavía no se ve la cara, elige. Y quedan 2. Cuando quedan 2, se levanta de todo ya la plataforma y entonces ya les ve la cara.
se vienen desnudos, con todo colgandero, hacia el plató. Y está la señorita aspiranta, la entrevistadora, y ellos dos se saludan desnudos ellos, se dan un abrazo y tal, y ya ella pues habla un poquito, les pregunta y elige. Y entonces, cuando elige, se va ella y vuelve en pelotas. Ella, completa. Pero esto como con la calidad de un informativo. O sea, te estoy mandando una televisión, pues entrar en Google, porque yo no me lo creía. Y entonces entra y se van los dos de la mano ya desnudo por el plató. Pero es que no acaba aquí. Es que hay intermedio, anuncios austriacos, y a la vuelta es al revés. Siete mujeres completamente desnudas y un tío que las va eligiendo y tal. Y nos quejamos de Gran Hermano, macho, aquí. Y no, ¿sabes?
De Gran Hermano. Me acabo de quedar muerto.
Bueno, yo no me lo podía creer. Y RTL es una cadena de televisión alemana muy fuerte. O sea, estamos hablando de un grupo de comunicación audiovisual importante. Y digo, esto es moderno.
Es progreso, eso es progreso.
Esto es moderno.
Bueno, eso en España es imposible, que se dé. Porque como apliquen la ley del...
Pues chico,
del
solo si esto es lo que
tú no has visto la isla de las tentaciones, ¿no?
Esto es lo que
no has visto la isla de las tentaciones, ¿no?
La isla de la
esa no la has visto, ¿no?
Hombre, aquí se ve el amor.
Pero ya ese no se da.
Aquí
¿no?
se ve,
no,
sí, aquí se ve sexo todavía. Debajo del edredón. Y
hay gente de Tenerife que va a
poder sexo ¿sí? debajo del edredón. Esto es, imagínate, sin sexo, pero completamente desnudo. Entonces, ¿a dónde llega poder hablar de esto extrañado como estoy yo? ¿A que soy un...
Eres antiguo.
Un casposo antiguo.
Un carca,
pues dices, tío, claro, es que este es el tema, ¿no?
Entonces, y eso no denigra a la mujer. Pues,
y al hombre.
Esto plantea tantas cosas.
A todo el que haga ese tipo de historias, ¿no?
En fin, entonces, por eso te digo que la perspectiva de cada uno es complicada. Y al final lo que prima es la pasta. Y como bien decía Álvaro, pues si somos muchos millones los que tenemos el estómago satisfecho, digo, pues vamos a seguir así. No me lo cambies, que yo no sé si voy a ser capaz de ganar 60.000 euros fuera de aquí o 50.000 euros fuera de aquí. Es que no lo sé si voy a ser capaz. Entonces,
ayer me mandaron un tema de las retribuciones en dinero y en especies de los diputados. Estuve por mandártelo a ti para ver si era verdad, si había matices y tal.
Pero con carácter retroactivo, ¿lo puede cobrar?
No.
Lo voy a reclamar.
Las condiciones económicas de un diputado nacional, ¿no? Sí. Con su parte de comisiones, la parte que tributaba, la parte de dieta, la parte de taxi, la parte de desplazamiento, la parte de un plan de pensiones privada que tenían, que no sé si siguen teniendo. Es decir, un montón de condiciones. El estar aforado, tal, una serie de cosas, ¿no?
¿Venía el precio del menú del bar, de la cafetería?
Digo, mira, no se lo voy a mandar para no molestar. Porque si todo esto lo ha tenido Seba y no lo ha compartido conmigo... Me voy a enfadar con él.
Te puedo asegurar que...
Digo, aunque sea invitarme un gitoni al Congreso, ¿no? Como el Tito Berni y tal.
En el gobierno o en el Parlamento de Canarias se ganan más que en el Congreso de los Diputados. Y ustedes mismos lo decían, que en Madrid, con 1.700 euros de dieta es complicado y difícil vivir. Comer,
De hecho, ¿cobra lo mismo de dieta un canario que uno de, por decirte, de Extremadura? Esa es la
los dieta. La diferencia son con los de Madrid. Los de Madrid sí cobran un poco menos de dieta. Pero, hombre, vamos a ver. Dentro del grupo nuestro se buscaba una uniformidad de los diputados, de la mayoría de los diputados. Claro, después están los que dirigen.
No es lo mismo, irte y salir a las 2 del Congreso y irte a tu casa
Por ejemplo,
que venirte aquí,
chico. O por ejemplo,
esto es barato,
hacer una de las cuestiones que sí teníamos era que teníamos 3.000 euros anuales en taxi, ¿vale? Que eso es con una compañía que tú llamas,
sí.
y tienes, ese es el límite del gasto, 3.000. Para los canarios estamos muy ajustados, muy ajustados, porque date cuenta que son 30 euros que te cobra, no es que te vaya a sobrar. Ese dinero tampoco, aunque te sobre, no es para ti, se quedarían en el Congreso, ¿no?
En el bono taxi.
Pero, por ejemplo, los diputados de Segovia que estuviste, que tenía un amigo... de Segovia, diputado, pues él no se gastaba los 3.000 euros, ¿no? Y muchas veces, pues si llegaba, bueno, a él en el caso que llegaba a la estación de tren de Atocha, pues habían algunos compañeros que venían de otros lados, pues los esperaba y los llevaba en el taxi, porque no se iba a gastar los 3.000 euros, ni loco, ¿no? Pero los de Madrid sí tienen una dieta inferior a los demás, pero tampoco, yo, el sueldo, no te creas, oye, de verdad, el sueldo...
con el bruto 2.680 más 1.680 si eres de fuera de Madrid, 800 si eres de Madrid. Aparte de las comisiones, que tiene un nivel remunerativo,
claro,
de competencia,
claro.
Hasta si vas a 7 u 8 comisiones te pagan 1.000 euros brutos.
Sí, las comisiones.
Aunque vayas a 7 u 8. Al final están bien pagados, no están mal pagados.
No te creas.
Pero tampoco un chollo.
No te creas. Yo creo que en la vida privada se
hay mejores cargos públicos, mucho. Te digo yo.
Hombre, claro. Después están los de las empresas públicas.
¿Cuánto ganan en el
hay alcaldes que cobran más que el presidente del gobierno en este país.
Y gerentes de empresas participadas del Cabildo.
Digo, sueldo oficial.
Sí, sí, no, pero que en el año, yo no sé si Sebastián se acuerda del año, fue el 15, el 16. El Estado establece
reguló con las tablas estaba Rajoy la,
los sueldos de los máximos alcaldes. De los alcaldes por población. Entonces, mientras estés dentro de ese tramo,
pero hasta el 15 un alcalde se ponía el sueldo prácticamente que quería.
Claro, sí, yo considero que eso una cosa, porque siempre nos fijamos en los alcaldes, y no es que yo vaya a defender porque yo seguí cobrando en mi sueldo de la Consejería de Educación. El problema, no, para mí por lo menos, no es ese.
La eficiencia.
No, un alcalde al arquitecto municipal le quiere poner 300.000 euros de sueldo.
¿Y se lo pone?
Y se puede poner.
O
al secretario. Ahí hay un problema gravísimo en España, que es que no hay secretarios e interventores suficientes para los 8.000 municipios.
Que me gusta que Álvaro hable de este tema, pues llevo yo peleándome con esa historia con los RPT de los ayuntamientos.
Hay un 30%
años.
De vacantes. Un 30% de vacantes.
¿Y cuál es la razón?
Pues que el Estado convoca pocas plazas.
Y porque interesa.
Muchos están en comisión de servicio en el ministerio. Porque yo he hablado con
y están cobrando más.
Claro. ¿Qué ocurre? Que. ¿Cómo lo han resuelto los ayuntamientos? Pues 80.000 de sueldo.
90, a un funcionario de la clase A.
No, 100, para que vengas al mío. Y así.
Sí, no, y la productividad. Y la productividad.
De descarada, porque es la única forma.
Y la independencia se acabó.
Esa era una herramienta de los alcaldes.
Y esos sí, señores que cobran más que el presidente de gobierno. Bueno,
que me gusta que hable de este tema.
Pero Álvaro, también habían alcaldes que no les interesaba. Secretarios de carrera.
Yo, esos alcaldes.
Y los jodían todo lo más que podían.
Y entonces les bajaban el sueldo lo mismo.
La realidad es que lo que dicen.
Y permítame que quiero hacer una puntualización. Es impensable que una de las partes en un juicio decida qué salario se le pone al juez. Y en los ayuntamientos de este país, los plenos de los ayuntamientos complementan al interventor, al secretario y al tesorero, que teóricamente son figuras funcionarios del Estado que vienen a ayudar a cumplir las normas a los políticos.
Diego, y a todos.
Pero a esos tres en particular. A esos tres en particular. Es decir,
a los pleno de cementerio, el pleno decide que el sueldo son 80.000 euros y
se los paga.
Eso es legal. Pero es que además es legal, no puede hacer nada. Es legal. Porque la autonomía local. Y yo creo que la autonomía local, aquí estamos dentro de un Estado. Y la autonomía local la debe limitar el Estado.
Debe tener una regulación.
Y si ha limitado, mi pregunta es: ¿por qué limitó los sueldos de los alcaldes y no el de ningún funcionario más?
Y era en base, digo, ahora está reglamentado en base al número de habitantes.
Sí,
pero hay unas tablas muy amplias.
Me refiero, por poner un ejemplo, Marbella, por poner un ejemplo, con 80.000 habitantes, igual que a lo mejor un pueblo industrial que no tiene apenas recursos ni ingresos externos, cobran igual los dos alcaldes.
El tope son un número de población.
No, dice de entre 55.000 y 75.000.
Vale. Sea los ingresos que sea. Igual, a deje que un pueblo del interior.
No habla de presupuesto municipal, sino de número de población.
Número de población, no.
Pues no lo entiendo, porque
la responsabilidad no es la misma.
Ni yo tampoco.
La responsabilidad
tendría que ir por presupuesto del ayuntamiento.
A mí me parece que un diputado, te lo digo sinceramente, gana poco, te lo digo sinceramente. O sea, es que
y un concejal.
Una persona.
Gana poco.
No, pero por estar aquí, Sebastián. O sea, alguien con capacidad, tocado por la mano de Dios para que sea uno de los 350 que rigen y que legislan y que dependemos de su gestión y de su capacidad para la educación, la cultura, el deporte, el arte y la empresa, es que no me parece mucho dinero. Lo que sí es. Exigir resultados. Claro. Esto me parece elemental. O sea, y vuelvo a poner, y ya termino con este tema, el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, el Barça, el sábado, va perdiendo 0-2 y remonta, perdona Maite que haga referencia al fútbol, va perdiendo 0-2 y remonta el partido. Los que somos aficionados al Barça, nos da igual lo que gane Xavi, que le han renovado el contrato 1 millón de euros al mes. Me da igual, me ha dado una alegría. ¿Ves por dónde quiero llegar? Me ha dado una alegría.
Sí, sí.
Lo que no puede ser es que ganes como Xavi y bajemos a segunda. Esto es lo que me preocuparía. O sea, una exigencia.
¿Dónde está Puigdemont?
En Waterloo.
En Waterloo es Bélgica. Sí, ¿no? Pues no sé si será Puigdemont. Hay un oyente de Bélgica que les felicita por la tertulia, que dice que Política Española sigamos así dando información de lo que sucede en España a la gente que vivimos fuera de este país.
Claro. No, eso así está que... bien. Eso está bien porque es verdad.
Y además también me felicitan. Muchas gracias.
Ellos invirtieron mucho.
Si no es Puigdemont, mejor, ¿eh?
En Cataluña invirtieron mucho en todos los sistemas de información de todo tipo, ¿no? De prensa y demás, ¿no? Y después incluso con las propias embajadas, ¿no? Entonces, España, pues, no salía bien parada, porque no fuimos capaces de intentar pues dar también traslado a la información pública europea de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y mira los tribunales de Bélgica, que fue en el caso de Puigdemont, que fue lo que han dicho, ¿no? Bueno, el Tribunal Europeo ya se pronunció, pero es verdad que ellos utilizaron los sistemas de información y lo que pasaba en España y lo que pasaba en Cataluña en ese momento no se trasladó realmente lo que era.
Cuando trasladas un mensaje erróneo, muchas veces la gente te lo acaba comprando, porque claro, fíjate tú lo que decías, bueno, antes de las elecciones, o sea, el PP tenía una expectativa de voto de que iba a tener una, según le daban todas las encuestas,
sí,
entonces al final casi ha duplicado el número de escaños y se le ve a Feijóo como un perdedor, y este señor que improvisó, Sánchez, que tuvo uno más, o improvisó un escenario esa noche porque hasta él mismo pensaba que iba a perder, o sea, se está dando de ganador y está vendiendo ese mensaje y la gente acaba comprándolo. Ellos tienen todos los medios de comunicación que los están manejando, no. Entonces ellos repiten todas las semanas.
Según ellos, el 10%. Según ellos, seguro. El 10% de los medios de comunicación.
Pues yo libres veo poco.
Mira.
Repiten el mantra constantemente y la gente lo oye y te lo acabas creyendo.
Mira cómo, ni siquiera cómo te lo lucharon plantea. Por el...
Lo de las elecciones, del resultado, es brutal.
Por el diputado de Madrid, sí. ¿Cómo lucharon con el diputado del Madrid? Que eso nunca lo había visto yo.
Ellos mismos también.
En una ley electoral, ¿cómo vas a coger tú y presentar un recurso para volver a contar otra vez los votos nulos? Pero ¿eso qué es?
Si lo hubiera hecho otro partido político.
Yo lo que espero, y perdón la ironía, es que en caso de que gobierne, lo primero que haga es presentar una proposición de ley para por lo menos modificar el articulito ese de la ley de... Porque claro, es que eso iba en contra de la propia ley. Sí. Y es eso que lo diga el que está gobernando y que lleva 6 años gobernando.
Sí,
mira, modifica primero la ley y después lo...
Y otra cosa, no yo que no me quejo de lo que ganan los diputados, ya acepto lo contrario, defiendo que es poco, pues de ¿está imputado? ¿Está perseguido? ¿Está en busca y captura?
Sí. Con una euroorden en vigor.
¿Va a cobrar los 7.000 euros que le corresponde por la ley catalana de sucesión de expresidentes que van a cobrar?
No, sí. Ya él cobra como eurodiputado.
Pero le va a pagar Cataluña, le va a pagar su presidencia porque está en ley. Es decir, el Estado español no tiene capacidad para... Alguien que está considerado que le ha hecho un daño gravísimo a este país, el decir, oye, mira, de momento de 7.000 euros nada, o entrégate y te los pago en la cárcel, algo no hay. La gente, lo que ha dicho Álvaro cuando ha empezado esto de que los que tienen penas de menos de 3 años, no he sacado yo ese tema aquí en esta mesa a veces, es decir, o sea, tú vas a imputar a alguien que ha malgastado 10.000 millones de euros en un golpe de Estado y yo que te debo 1.000 euros a Hacienda, ¿me vas a embargar? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es lo mismo, ¿no?
Este es el progreso que... según alguno.
Ya, bien. Bueno, pues yo me declaro antiguo.
Yo también. No,
pero también date cuenta
González
que...
A Felipe González lo llamó Iset antiguo el otro día.
Pues fíjate, exactamente. Efectivamente.
Pero antiguo es Felipe González, tiene 80 años, ¿no?
Sí. Pero que metan también a Laura Borrás, que me parece ya que troceó.
Por fraccionar contrato. Eso es también
para adjudicárselo a un amigo, porque era más que conocido, que era amigo. Hombre, por favor.
No pasa nada.
Todos los que están en España en esa misma situación.
Claro.
Desde el 2013 en Cataluña. Desde 2013
en España no.
Que eso también yo he mirado. Oye, todos los que tengan delitos de no tengan delitos de sangre, vamos a amnistiar. Y vaciamos las cárceles.
Además del 2013, le faltó decir, después del 2013 y que su nombre pise por L y la primera por la B. Claro, porque me fastidia que nos consideren tontos.
Sí.
Es que nos pero es lo que,
nos consideran
lo que decía lo que decía aquí nuestro doctor.
En social.
Claro, el doctor, ¿no? Manuel.
Doctor errador de toda la vida.
Sí, sí, sí. sí. No me ha llegado el título, pero tengo el recuerdo de haber pagado la tasa. O
sea, eso sí.
Eso sí. Si hay que justificarlo con el recuerdo, se trae.
Claro, claro, claro. Que los delitos no son iguales.
Y por cierto, el doctorado mío no me lo regalaron como otros que gobiernan que lo tienen regalado, ¿eh?
Eso es verdad.
Regalado, no pagado. Bueno, aquí no regala nadie nada. Bueno. Aquí todo se paga.
Es verdad. Pero es verdad. Es decir, aquí no somos todos iguales ante la ley, ¿no? Ellos han cometido una serie de delitos y habrán dicho, no, esos delitos no son delitos y ahora pues...
Si lo has hecho en Cataluña.
¿Eh? Si lo has hecho en
Cataluña. Porque si lo has hecho en Cartagena, sí.
Claro.
Es que tiene guasa, ¿eh?
El PP... Pero ahí hemos escuchado hablar, por ejemplo, de Griñán o de Chávez. Al final han entrado en la cárcel.
Chávez no va a entrar, pero Griñán está malito. Tiene un cáncer de próstata. Que,
sí, bueno, pero Zaplana también lo estuvo. Y
estaba ahí.
Estuvo en leucemia, cárcel, además.
O sea,
¿no?
Seguimos en lo mismo, que la ley no es igual para todos.
Y creo que también hay alguno que otro en Tenerife 2 que ha muerto estando en prisión.
Sí.
Con una enfermedad terminal. Sí. Así que la ley no es para todos igual.
No es para todos igual, ¿no? Y mira que ahí en Andalucía, pues mira que robaron, ¿qué? Mira que se gastaron el dinero. Hubo una condena esta la semana pasada.
Sí.
El señor que era el putero mayor, porque estaba el dinero de la fundación, se lo gastaba en prostitutas.
Ya demostrado, detrás de todos los recursos, todo ya terminado. Ya se lo gastaron.
¿Pero
ustedes
vamos ahí?
Pero yo, Irene Montero, no han
hecho ningún... Pero el putero mayor no
ni muchos medios de comunicación tampoco.
¿No?
¿Cómo digo?
Que el putero mayor no lo teníamos aquí en La Gomera.
Bueno,
vamos a ver. ¿No lo pillaron en algún sitio y tuvo que ir a la policía a sacar al hijo?
Era un gimnasio sauna.
Pero no,
hay costumbre en ciertos sitios de ir a las 6 de la
mañana. La población no las castiga.
No, ¿cómo lo va a castigar?
Que esas cosas no las castiga.
¿Cómo lo va a castigar? A mí se me ha ido esto y no sepa. Ahora, mira, a mí de ese tema, ¿sabes lo que más me molestó de todo? Del tema de La Gomera. Usted no sabe con quién está hablando. Eso me sentó de mal. Fíjate que lo demás diría, bueno.
Pero aquí la sociedad canaria. Pero eso,
esto de no
es que
saber
no ha pasado.
Con quién está
hablando. Eso ha pasado.
Pero ¿cómo que ha pasado?
¿Y ha vuelto a ganar alguna lesión más?
Por mayorías absolutas, todas que se presenten. Por eso digo que la gente no castiga esas cosas.
¿Pero por qué? ¿Ideológicamente o...?
Pero el beso de Rubiales es una agresión sexual.
Libros, entierros, autovías y vacaciones.
Pero Manolo, que no, eres muy antiguo. Ir de puta no está mal. Lo que está mal es darle un beso a una persona sin su consentimiento delante de la televisión.
Pero vamos a ver.
Entonces lo voy a preguntar al Tito Berni luego.
Pero es eso, ¿no? Es decir, y el Tito Berni que fue hace poco...
Y ya se acabó el tema.
Y ya se acabó.
No se ha hablado más.
Y en Fuerteventura ganó el Partido Socialista.
Sí, nada, está claro.
En Canarias ganaron.
Pasó en las elecciones.
Ganaron en Canarias. En Fuerteventura.
Lo de Tito Berni, recuerdo en esta tertulia decir que le podría quitar hasta 8 o 10 escaños al PSOE del daño que pudo hacerle.
Ganó en Canarias y ganó en Fuerteventura.
Mira, el sobrino se hubiera presentado en Antigua, que era el
candidato.
Y lo gana por mayoría.
Aquí cuántos alcaldes que, yo no voy a decir ningún nombre, pero que tenían una condena casi en firme, ganaban por mayoría absoluta. Bueno, voy a decir uno.
¿A qué ibas a decir cuántos alcaldes van de casita
dos ayuntamientos, en Arona y en La Orotava. Han ganado por mayoría absoluta casi, siendo, y eran los dos de coalición canaria.
No, pero no fueron condenados.
¿Ah, no?
¿Quién fue condenado?
Isaac Valencia.
Isaac se fue de la política no porque le dejara el bastón de mando a Babarinares, sino porque lo inhabilitaron. Eso no lo sabe ni en el pueblo.
Pues no conozco la
condena. Porque después dice que manejamos los medios de comunicación o los manejan. Y oye, con todo el respeto, Paisa, que hizo una labor importante.
Y después en Arona, ¿quién?
Reverón, que tuvo que decirle a la secretaría, usted, al favor, de no venimos por aquí, que está inhabilitado. Que no puede usted ejercer de alcalde porque es que está inhabilitado. Y el tipo seguía ejerciendo de alcalde. Y la población votándolo.
Sí. No, pero...
Entonces, este país...
Ahí fue
este...
cuando ya ganó el PSOE, la siguiente.
La siguiente.
Sí, la siguiente.
Pero al pueblo votó a ese señor.
Bueno, y también al
PSOE. ¿De qué nos vamos a asustar?
Al alcalde del PSOE de Arona, que estaba... que lo expulsaron del PSOE, que habían unos grandes...
Ah, sí, bueno, el espectáculo.
El espectáculo que montaron y después, bueno, mira, pues al final los ciudadanos lo castigaron, ¿eh? También a veces los ciudadanos, pues mira, al PSOE lo castigaron en Arona, ¿eh? Y tenían una buena venta, y nunca mejor dicho, ¿eh? Una buena venta de su producto.
Sí, pero en Arona yo creo que a ellos lo que les perjudicó también fue la división.
Sí,
el partido en dos, porque además, vamos, casi 50-50.
Sí, ahí estaba todo dividido, ¿verdad?
Estaban contra él, pues la gente que manejaba el partido, pues eso te queda...
Le penalizó, pero bueno, él se creía, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, invencible. invencible. Es decir, aquí no me va, me va a vencer. Aquí estoy yo voy a ganar elecciones tras elecciones. Pues al final, mira, salió derrotado, ¿no?
Pues señores, tenemos que marcharnos, que ya estamos llegando a las 11 menos cuarto. Y este que está aquí tiene un compromisito. Bueno. Si no nos pegamos aquí hasta la cervecita de las 12, pero vamos a poner punto y final.
O sea, el lunes que viene no está Feijóo de presidente ya, ¿no?
Nunca se sabe.
Igual sí. Igual sí.
No sé, yo lanzo la pregunta por si hay algún.
Hay unos
que los votos tienen que ser en voz alta y presencial.
Yo me temo que no.
Si los 5 o 6 diputados de Castilla y León.
Si Pagé le dice, oye, vote a favor de.
Hombre, no sé si le promete el Ministerio de Igualdad
cuando vayan a votar van con carteles. Por un ministerio para Montero. Por un ministerio para Ada Colau. Por las nichillas, y van ahí allí como cuando van a jurar el cargo, ¿no? Ya ves.
Sí.
Pues estaría divertido, ¿eh?
Pero sí.
Y escrito en varios idiomas.
Y además, seguro que van a controlar el papel, van a controlarlo 100%.
No se va a equivocar, no se va a equivocar nadie.
Nadie se va a equivocar.
Ni va a tener nada, ni un apretón. Por cierto, un besito para Regina, que está la pobre chiquilla malita y no va a venir hoy. Así que lo que estaban esperando por Regina, que a lo mejor mañana o pasado, según se ponga un poquito más buena, que ha dormido mal hoy. Un besito, Regina. Don Álvaro, aquí se la ha pasado mejor que el otro día, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
No decimos nada más. Maite, a ver si te apunta toda la semanita, que una voz femenina aquí nos hace falta, que tenemos la testosterona por las nubes aquí. Vale. Don Sebastián.
Bueno,
cuídese mucho.
Buena semana, ¿eh?
Te digo una cosa: tienes al médico, tienes al profesor, tienes
al abogado, al periodista.
Falta el cura nada más. O sea,
para eso estoy yo.
Ah, bueno.
Para eso estoy yo. Te lo digo en serio. Un día cuento mi experiencia en el seminario.
Para repartir justicia divina. Sí,
pero ¿se puede contar?
Se puede contar. Porque yo casi, ¿eh?
¿Pero en el menor o en el mayor estuviste?
No llegué a entrar en ninguno. Pero había mucho cura que quería que yo fuera cura.
¿Sí?
Sí, un día, ella sabe alguito, Maite sabe alguito, pero entre los maristas y el Opus Dei casi hace de mí un sacerdote ejemplar.
Los del Opus Dei hubieras tenido...
Casi. Mira tú, ponerme el ojo a mí, qué poca vista tenía.
Hombre, lo tienes porque hermano Diego suena muy bien, ¿eh? Hermano Diego.
Escucha,
hermano Diego.
Lo dudé de si hermano maricha o
sacerdote. Padre, dice padre. Sí, hombre, de casi todo, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Bueno.